Bienvenidos a Antena Historia. Bienvenidos, bienvenidas a Antena Historia, tu podcast de historia general, militar, política y social. Nos tienes en ebooks, iTunes, Google Podcasts y Spotify. Suscríbete. Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, como siempre digo, bienvenidos a nuestra mesa virtual donde hoy nos vamos a centrar en lo que se ha denominado en el libro que tenemos hoy como protagonista de este podcast, la garra acorazada de la Panzerwaffe. Vamos a hablar de los Tiger. Y es que, bueno, la aparición del T-34 y el KV-1 soviéticos durante la Operación Barbarroja supuso, digamos, un susto, una desagradable sorpresa para la Wehrmacht. Si bien, pues, bueno, se propuso fabricar el T-34 directamente, su motor de aleación de aluminio suponía una contrariedad insalvable. Así que se retomaron proyectos previos de carros de combate pesados que darán lugar al Tigre 1, o al Tiger, ¿no? El Tiger 1, y bueno, y todas sus posteriores variantes, ¿no? Posteriormente, y bueno, y ahora sí, aplicando las lecciones aprendidas en los campos de batalla de la Unión Soviética, saldrá de los tableros de diseño el Koenig Tiger, que será el Tiger 2, ¿no? Bueno, la efectividad de estos modelos fue tal que generaron, pues, no sé, una verdadera psicosis entre los carristas aliados que veían Tiger en todos los tanques a los que se enfrentaron. Pues, bueno, en este programa vamos a tratar de estudiar, bueno, los diseños, las características, el historial operativo de lo que, bueno, muy probablemente son los carros de combate más conocidos de la Segunda Guerra Mundial. Como hemos dicho, la garra acorazada de la Panzerwaffe, los Tiger. Y para ilustrar este programa, pues tenemos a Juan Campo Ferreira, que es el autor de este libraco, este libro bastante importante, vamos, estamos hablando de 391 páginas hablando de los Tiger, de todos sus variantes. Y también tenemos, por otro lado, a Ignacio Pasamar López y a Sergio, que bueno, lo conocéis, de Trompeta de Jericó, es habitual entre nosotros. Buenas tardes, señores.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Uy, habéis entrado así como acojonaditos, ¿no? Liberaros, habla fuerte. Bien, mira, os voy a preguntar, bueno, Juan, te voy a preguntar ya directamente. Te voy a entrar en harina. Y además con una pregunta de uno de los oyentes, ¿no? Porque dice, bueno, es de Salvador 21777 en Twitter. Y dice, mi pregunta, reflexión es, ¿los tigres muy pocos, muy tardes, muy caros? Es que ese es el concepto que se tiene de estos carros, ¿no?
Sí. En esencia es una pregunta que puede dar paso al desarrollo total de, digamos, del libro, de lo que vamos a hablar hoy. Una pregunta tan completa no la voy a responder a Salvador ahora totalmente, sino que le puedo decir que fueron muy pocos tarde y eran extremadamente caros, muy caros para el precio de la época, y según los precios actuales también serían productos de tecnología militar extremadamente caros. La verdad que el TOW-1, como dos, lo que se denomina la familia Tiger, llegaron en un momento de la contienda que la Wehrmacht, sobre todo en el frente oriental, que era en aquel momento, estaba en ese momento combatiendo principalmente todas sus fuerzas, estaban en un impasse, digamos, habían perdido delante de Moscú en el 41 a finales, intentaban retomar la iniciativa avanzando hacia el sur en el 42, buscando los pozos petrolíferos, el Cáucaso, buscando Stalingrado, y en ese momento empiezan a surgir cada vez más los T-34 en mayor cantidad. El hecho de que la ayuda económica de los aliados, sobre todo al ejército ruso, y les estaba provocando ya unas derrotas que ya no las podían solventar. Entonces, en ese momento aparece el Tiger. Tengo que matizar lo que has comentado al principio. No estoy muy de acuerdo con que el Tiger o el Tiger programa fue una directa a la aparición o el encuentro que tuvieron los alemanes con el T-34. De hecho, el Tiger, la familia o el programa Tiger, apareció o empezaron a desarrollarlo en 1937. Uh-huh. Lo que sí que es cierto que la respuesta directa, por señalarlo así, al T-34 fue quizás el Panther. Uh-huh. De hecho, si tú miras las líneas generales de un Panther, hubo un modelo, uno de las que cuando se desarrolló el Pantera, la Mercedes propuso hacer una copia. Evidentemente, supongo que no le pagarían royalties a los rusos. Era un T-34 pelado y mondado. Lo único que variaba que llevaba un motor Mercedes-Benz, pero el otro, era las formas eran totalmente rusas. Uh-huh. Surgió en el 37 básicamente porque los ideólogos del arma Panzer alemana se dieron cuenta que lo que tenían hasta ese momento eran Panzers directamente ligeros como el 1, que pesaba 5 toneladas y poco, o el 4, pero tenían unos cañones muy pequeños. Entonces Guderian dijo que se requería lo que ellos denominaron un vehículo de rompimiento, Durchbruchwaffen, en su etimología en alemán, que consistía en un vehículo muy blindado, potencia de fuego, para que abriese brecha en las líneas defensivas para que después los otros vehículos blindados o la infantería entrase y explotase esa brecha en las defensas. Uh-huh. El Tiger se fue desarrollando desde esta idea, desde este vehículo de rompimiento, y fue desarrollándose de la mano de dos empresas principalmente, Henschel y Porsche. Porsche era recibe el nombre del director, del dueño de la empresa, que era Ferdinand Porsche, mm. Un apasionado de los coches de carreras que son los Porsche actuales. Mm-hmm. Era una empresa que se había dedicado a las locomotoras desde la Revolución Industrial, dando diferentes palos en el sector industrial alemán y se presentó al programa del Panzer, anecdóticamente, a la Luftwaffe, y desarrolló uno de los cazabombarderos más, XIX, el cazacarros por antonomasia, estaba casi, para mí, casi mejor que el Stuka.
Sí.
Este desarrollo de este carro pesado de rompimiento con más cañón y más blindaje se centró en Henschel y en el modelo Porsche. ¿Qué pasó? Que Zerst eran muy ligeros. El 1 pesaba 5 toneladas. El 2, el 3, el 4 apenas llegaban a las 24, 20. Pero claro, si tú le metes blindaje y tú le metes cañón y tú le metes motor, eso sube de peso. Entonces, los primeros prototipos fueron subiendo de peso. Tenemos los VK37, los VK45. Eran las etiquetas que se les iban dando a los diferentes prototipos, que algunos ni se construyeron. Uh-huh. Quedaron en la mesa de diseño. Hasta que llegamos a finales del 41, principios del 42, justo después de la derrota de la operación Tifón ante Moscú, y ya dijeron, oye, aquí hay que darle la vuelta a esto. Los Panzer que hemos llevado a Rusia con los T-34 no pueden. Tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer ya. Entonces, en abril de 1942, el año de Hitler, porque esto del cumpleaños de Hitler es muy interesante. Muchísimos de los desarrollos de Panzers o de aviones se le presentaban al Führer para su cumpleaños. Debía ser
como
la carta
regalo, ¿no?
Y un tanque al lado, porque yo, es que es sintomático. El 20 de abril, presentación de al Führer. Pues el 20 de abril de 1942 se presentaron los dos prototipos que optaban para llevarse el contrato de carro pesado. Porsche presentó su prototipo y Henschel presentó el suyo. Uh-huh. La diferencia principal entre ambos prototipos era que el de Henschel tenía una torreta centrada en el medio del chasis, es decir, una diseño normal y corriente como los otros blindados, y el de Porsche tenía la torreta desplazada hacia la parte trasera y utilizaba un sistema de unos motores eléctrico de gasolina. Era algo, una locura, por así decirlo. Aunque también hay que reconocerle que Porsche fue el primer diseñador de vehículos eléctricos. En el año llevó un coche eléctrico al Salón de París. Uh-huh. Que después los americanos lo utilizaron como base para desarrollar el Lunar Rover, el que llevaron en el Apolo 13 para la Luna. O sea que el hombre desencaminado no iba. Uh-huh. Pero claro, de 60 toneladas con un motor eléctrico, la verdad que no. Los militares alemanes, que eran revolucionarios, pero tampoco no eran tan alocados como para meterse en un posible problema. Entonces, se quedaron con el prototipo de Henschel.
Sí, quizás el de Porsche era, no sé, digamos, demasiado tecnológico, ¿no?, para la fecha. No estaba muy terminado el tema de este tipo revolucionario de motor, y sobre todo era la transmisión a las ruedas y demás. Y bueno, y creo que en la misma prueba se quedó colgado, ¿no? Se quedó tirado en medio del campo, ¿no?
Sí, digamos, de hecho, los dos prototipos se quedaron tirados, digamos. El hecho de las prisas que tenían por llevar un vehículo que consiguiese darle la vuelta a los problemas que estaban encontrando en Rusia, abocó que obligasen a los proyectistas a llevar a cabo, a presentar unos vehículos que aún no estaban terminados. De hecho, cuando los dos prototipos llegaron a la estación, que estaba a unos 10 o 15 kilómetros de donde se iba a desarrollar en el campo de pruebas, el de Porsche lo bajaron de la góndola ferroviaria y se hundió en el terreno, se quedó clavado allí y no era capaz de salir por sí mismo el vehículo. Entonces, con un poquito de sorna, el doctor Arnold, que era el ingeniero jefe del proyecto Henschel, le dijo que si quería lo remolcaba con su tanque, con el suyo, con el Tiger de Evidentemente Porsche le dijo, supongo que se lo diría en alemán, pero le diría, ¿por qué no te vas por aquí, colega? Supongo que más educadamente, pero sí, se quedaron los dos. De hecho, pruebas que había, que era velocidad, maniobrabilidad y tiro, la ganó Porsche. De un kilómetro y el vehículo tenía que alcanzar la velocidad máxima. Uh-huh. El prototipo de Porsche lo mismo mantuvo durante un kilómetro llegando a una velocidad de 52 kilómetros por hora, que no está nada mal para un vehículo que pesaba más de 50 toneladas, no está nada mal. Uh-huh. En Shell me parece que no llegó al cuarto de kilómetro y el conductor lo paró porque ya tenía la temperatura a rojo, ya le daba miedo hasta que le saliese ardiendo el motor delante de Hitler. O sea que paró y llegó a los 40 kilómetros por hora de pico. Uh-huh. Y sin bueno, embargo...
Sí. ¿No? Sí, dime.
Yo digo que las pruebas las terminó definiendo la prueba de maniobrabilidad. Uh-huh. El Tiger tenía un sistema de dirección que nunca, después del Tiger, no se ha vuelto a utilizar por lo complejo, pero era los conductores del Tiger lo amaban profundamente porque, al contrario que normal y corriente, o un vehículo de cadenas en el cual la dirección se ejecuta frenando una cadena y moviendo la otra, como las máquinas de construcción, de obra, digamos, cuando quieres pivotar a la derecha, pues frenas la cadena y pivotas sobre el otro lado. Uh-huh. No, el Tiger llevaba un sistema de planetarios, de engranajes, que permitía que el conductor moviese el tanque como si de un coche se tratase. De hecho, el habitáculo del conductor, en vez de palancas a derecha e izquierda, lleva una especie de volante, pero al revés, un medio volante, y el conductor movía el solo con eso, no tenía que preocuparse de frenar o acelerar cadenas. Esto le daba un radio de giro impresionante, podía pivotar en mucho menos terreno. Entonces, este aspecto fue el que le hizo decantarse finalmente por el prototipo de Henschel. Y después lo que has dicho tú, uh-huh, el de Porsche, la planta motriz eléctrico-gasolina, no acababa. Aparte de que era muy dragona, gastaba muchísimo gasolina. Si ya el Tiger gastaba mucha gasolina, el de Porsche llegaba para recorrer 100 kilómetros a campo otra vez, llegaba a consumir 990 litros de gasolina. Joder. Es decir, casi llega al 1-1, es decir, es prohibitivo.
Y yo me quejo de lo que chupa mi coche.
Sí, exactamente.
En Alemania como estaba para conseguir gasolina, ¿eh?
Ya ves.
Claro. Es que, estamos hablando, como muy bien, tocas otro aspecto muy importante de los grandes proyectos de carros de combate para Alemania, que era la faceta económica. El Tiger o después el prototipo de Porsche, que terminó siendo el cazacarros Elephant o Ferdinand, eran vehículos muy, muy costosos. Eran muy caros de producir y eran muy caros de mantener. Sí, ya, digamos, acepto que estoy en la guerra y voy a poner de parte del ejército todos los recursos que da la nación. Venga, no me importa el consumo del carro de combate. Todo claro. Pero eran vehículos muy caros, eran muy caros.
Y una pregunta, ¿era también complejo producirlos? Porque me refiero ya no solo por los materiales que hicieran falta, sino las grandes plantas muy especializadas, la maquinaria muy técnica para producirlo, ¿o eso era más o menos más rápido?
No, el Tiger 1 no era difícil, digamos. Industrialmente los alemanes eran capaces de hacerlo. Además, Henschel tenía una tradición de construir maquinaria pesada locomotoras que las plantas de Henschel creo que solo tuvieron que habilitar un hangar nuevo, Berke, el taller nuevo para Tigers. Planchas de acero, no tenían, si miramos ahora, si recordamos cuál es la imagen de un Tiger, es todo muy ortogonal, son planchas cortadas a trasvies, a 90 grados, no hay casi angulaciones ni nada, era bastante sencillo. Quizás el tema que ha comentado antes Antonio al principio, el motor, todo por el tema del aluminio. Uh-huh. Sí que era un material estratégico. Los primeros modelos del Tiger 1 se hicieron con motores de aluminio. Los Maybach, los primeros modelos de los motores que montaban, el 210, era un motor totalmente de aluminio. Pero aquello era algo extrañísimo. Extrañísimo porque el acceso que tenía la industria alemana al mineral de la bauxita, que es de donde se saca el aluminio puro, era bastante limitado. Aparte que el refinamiento de la bauxita para conseguir aluminio puro es complejo y muy costoso a nivel eléctrico. Entonces, claro, el hecho de utilizar este material estratégico, pues sí que podíamos decir que no era lo habitual. Comentado, no era difícil en cuanto a tema insalvable, no, porque eran materiales bastante que los tenían a mano, ya era lo tradicional. El Tiger, ya te digo, lo eligieron posiblemente porque era un chasis, era un modelo que entraba dentro de los parámetros alemán, está ahí, es similar a si tú lo miras con otro, lo comparas con el 4, por ejemplo, con el anterior. Uh-huh. Evidentemente, pero no había rasgos. La diferencia no era tan grande como cuando surgieron los Panther, que con esas inclinaciones frontales, o cuando salieron los Jet Panther, que eran más bajos. No era difícil, ¿no? Para ellos, para la industria alemana, no fue un problema.
Uh-huh. Y una preguntita que os iba a hacer. O sea, está muy determinado, digamos, el diseño, el chasis, evidentemente, y la torre, ¿no?, del Tiger, está muy, digamos, sujeta a las características del cañón que iba a llevar, porque lo que iba a llevar era un 88, que era el, digamos, el cañón estrella alemán, ¿no?, por su efectividad, por su rapidez de tiro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estaba muy condicionado o era simplemente, bueno, tenemos este bicharraco, con qué cañón le vamos a meter? ¿O fue al revés?
Yo creo que no. Es más, si no me equivoco, en principio iba a montar un 75 milímetros. Uh-huh. Lo que pasa es que Hitler se empecinó en montar el 88 milímetros, que también había funcionado en el contraataque de Arras. Pero no, lo que pasa es que los diseños alemanes, la torreta era muy amplia y permitía el incremento del calibre del cañón casi casi sin problemas, si no pegaba un salto monumental. De un 75 a un 88 es importante, pero el diseño de la torreta lo admitía sin ningún tipo de problema. Así que, contestando la pregunta, en principio era un 75 y luego se metió un 88 por circunstancias. Mm. Pero el diseño original no era para montar el 88.
Mm-hmm. No, eso sí que es cierto. Los primeros prototipos de los que hablábamos al principio... Mm-hmm. Contemplaban un 75 de cañón largo, similar al que después montaría el Pantera. Uh-huh. Lo que pasa es que Hitler se... Aquí creo que le doy la razón. No viene empeñado en que el vehículo montase un 88 de cara a que el blindaje de los 74, que estaba inclinado, era... Es que en el 41, cuando salieron los 74... Es que ningún cañón anticarro alemán era capaz de penetrar el blindaje. Es que eso es... es que se debieron... Uh-huh. Elegido el pueblo superior dice, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Digamos, no eran capaces de ninguno. Hasta se tuvieron que poner a producir el PAC 50, el PAC 75, pero corriendo, porque dice, ¿cómo que no podemos penetrar este blindaje? Uh-huh. Entonces, claro, ellos ya tenían 75.
Hay una anécdota. hay una anécdota en el periodo de entreguerras en que un comité de la Unión Soviética visitó las fábricas de producción de carros de combate alemanas y se quejaron a los guías de que los alemanes les estaban ocultando sus verdaderos modelos porque consideraban inconcebible el atraso de la maquinaria bélica alemana con respecto a la suya.
Sí, es cierto, sí, pero los que iban, los militares que iban con los rusos, no hicieron la lectura correcta.
Ajá, sí, señor.
Pensaron que les estaban vacilando, dice, estos están tirando un farol, dice, están alucinando con nuestros Panzer, pero no quieren reconocerlo y nos dicen que dónde están los buenos. No, después supongo que se darían cuenta de que los rusos no les estaban tirando un farol, no.
A la fuerza.
Sí, a la fuerza.
Cuando un KV-1 o un KV-2 es capaz, en los inicios de Barbarroja, de paralizar el avance de toda una división Panzer, creo que era la sexta, y en el grupo de ejércitos norte, pues yo creo que ahí se dieron cuenta de que no iban de farol los rusos.
Claro, y ahí en eso mismo se dieron cuenta de que había que hacer algo de manera inmediata. No podían, exacto, un solo vehículo deteniendo todo el avance de una división. Uh-huh. Aquí hay algo, nos hemos equivocado, aquí tenemos que poner soluciones ya. Por eso digo que cuando se le pidió montar un 88 dentro de la torreta del Tiger, fue una buena opción. De hecho, si os fijáis, fue el primer cañón o supercañón montado en un tanque, y a partir de entonces lo único que hicieron fue subir calibres y subir tamaño de cañones, es decir, no solución. A partir de ahí, los tanques actuales están todos con 120 milímetros. Es un... Sí. Montaba el Jet Tiger, que cuando toquemos el tema del Jet Tiger, que se ve un monstruo titánico, los carros de combate actuales llevan el mismo tipo de cañón.
Uh-huh. Y bueno, como concepto de tanque, bueno, como concepto de carro de combate, estas líneas tan características, porque si característico es la línea que tiene el T-34, más característica es la de un Tigre, ¿no? Estos ángulos tan rectos, estas aristas, estos planos que se le da al enemigo para que te pega un cañonazo, y eso no lo veis ustedes como un fallo de diseño. O sea, porque claro, si tienes tú el frontal tan recto, evidentemente le tienes que meter un grosor brutal por lo de acero, por lo tanto lo haces más pesado y tal. ¿Cómo que no dan con esa cosa, digamos, entre comillas, tan sencilla de inclinar el blindaje?
Pero tienes que tener en cuenta una cosa, es una cuestión temporal, es decir, el proyecto en el que se basa el Tigre 1, uh-huh, un proyecto de carro de combate pesado, se desarrolla en el periodo de entreguerras. Correcto. En el periodo de entreguerras los alemanes aún no han oído hablar del blindaje inclinado, ni han visto un Tigre 1. Sí que han podido ver un BT o algo similar, que es el paso previo al T-34. Pero tampoco han combatido contra él. Por lo tanto, yo supongo que los ingenieros alemanes creen que sus propios diseños son buenos, que están adecuados al momento en el que se están desarrollando. Y cuando por necesidad, como decía Juan, hay que darle un acelerón a ese proyecto que estaba dormido desde el periodo de entreguerras, se acepta el diseño tal y como está. Posteriormente, para adaptar las experiencias que se tienen con los carros de combate rusos, sí que nacerá el Panther. Y aparte del Panther, el Tigre 2, que el Tigre 2, pese a que lo englobamos dentro de la familia Tiger, en realidad es un diseño completamente diferente, que sí que aprovecha partes del desarrollo previo, o sea, del Tigre 1, pero que nace de un concepto completamente diferente. Es casi otra cosa completamente diferente al Tigre 1.
Sí, a ver, el es cierto que los alemanes desdeñaron el montar planchas de acero inclinadas. No porque las desconociesen, porque la plancha, esa capacidad que tiene una plancha inclinada a 60 grados, de tener una capacidad de bloquear una carga, ¿no? Un proyectil que dobla puesta a 90 grados, ya la conocían los diseñadores navales, digamos. La mayoría de los cruceros acorazados, destructores, sus cascos, aparte de que por hidrodinámica, esas inclinaciones que tienen los cascos protegen, a ver, tienen unos blindajes superiores a los de un carro de combate, evidentemente, pero al estar inclinados, protección. Es decir, los ingenieros alemanes conocían. Es que por eso es más criminal el hecho de que no lo pusieran. Criminal en el sentido de error, ¿no? Que no lo utilizasen. Ellos fueron a, mira, fuerza bruta.
Ya.
Lo que los romanos decían, el furor teutonicus. Es decir, mira, yo lo monto aquí, le meto un grosor. A ver, el frontal del Tiger 1 era de 100 milímetros de acero. 100 milímetros de acero, dice. El mantelete era de 120. 80 milímetros laterales, dice. Muchísimo peso inclinándolo.
Yo digo una cosa, perdonadme la broma, pero es que si le hubieran dado otra vuelta no hubiera llegado el diseño para el cumpleaños de Hitler, entonces...
Quizás, ¿verdad? Sí, y no hubiese cogido en la caja, claro, claro. Era más cambiado, claro. No. Es cierto, no. Si le hubiesen dado más vueltas, lo hubiesen pensado, lo hubiesen desarrollado de otra manera, pero... Es que creo que optaron por la vía bruta. Bah, le meto más grosor. Si tengo un motor de 700 caballos, bueno, 650 caballos de potencia, da lo mismo, se lo pongo. Uh-huh. Es un horror de diseño, posiblemente.
Yo es que sí, ¿no? Yo creo recordar, bueno, voy a buscarlo aquí un momentito en internet, ya que tenemos esta opción, pero yo, el carro estrella... durante la Guerra Civil Soviética, aquí, fue el T-26, y ya ese llevaba el blindaje inclinado, ¿eh? O sea que...
Sí, el front.
Exactamente.
Sí, tenía lo que es la parte delantera, la tenía un poquito más inclinada.
Sí.
A ver, no puedes hacer totalmente inclinado la parte del conductor, ser que la incluyas delante de todo el Glaxis, como...
Sí, no, pero vengo a referir que, bueno, que ya sabían ese tipo de material cuando se ha dicho que no lo conocían y tal. Pues sí, yo creo que sí lo conocían. Lo que pasa es que, bueno, es lo que dices, que lo que tú decías antes del furor teutónico, ¿no? Ahí meto una plancha de 100 y a ver quién es el guapo que me la revienta. Pero que también, claro, la contrapartida es que le metes un montón de toneladas más, un montón de peso más, con el consiguiente problema para las cadenas, con el consiguiente problema para la tracción, la distribución, el mismo motor, lo que te va a chupar, y después lo complicado que va a ser ese tanque a la hora de digamos, arreglarlo en el terreno.
Sí, pero yo aquí... fijamos, digamos, aprovechando la facultad que nos da la perspectiva del tiempo, que podemos ver el año 42, el 43, porque para nosotros es historia pasada.
Sí, evidentemente, si fijamos, estamos hablando con el periódico de ayer, claro, eso está claro.
Sí, no, pero bueno, hay que analizar los datos, aunque estén ahí, ¿no? Pero los panzers alemanes que eran verdaderos fortines, porque el Stuckpanzer, mortero sobre cadenas, esos o el Ferdinand o el Elefant, que era lo que pedía Hitler, digamos, quiero un búnker que me vaya rodando por el campo de batalla, que vaya batiendo las diferentes posiciones y ya está.
Bien, esto está cogiendo carrerilla y antes que se me vaya de las manos vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a recopilar y seguimos con el programa.
Revista revista Historia de la Guerra. HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la Guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista, se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados, a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa, que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, @hdelaguerra.
Bueno, amigo, pues ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, una cosa que te quería comentar, Juan, que se me quedó, ¿no? Se me quedó en el tintero, porque bueno, en la presentación, ya te digo, que tú decías que no estabas muy de acuerdo con el tema del T-34, el KV-1 cuando aparecieron, porque fue el Tiger fue anterior. Sí, yo no me refería realmente a, oye, mira, hemos visto un T-34 y un KV-1, vamos a hacer el Tiger. No. Uh-huh. Yo lo que me vengo a referir es que porque se empezó a hacer, pero hemos visto que tenía muchos problemas. Y de hecho, yo lo que decía es que al ver que están los T-34 dando leña, que están los KV-1 dando leña también, y que el Panzer IV no puede con tanta carga, pues dice, vamos a acelerar el proceso del Tiger y vamos a sacarlo como sea y vamos a tenerlo en funcionamiento y sin tener ni la cantidad ni creo yo que tenerlo afinado, ¿no? A eso es lo que me refería yo, al ver los alemanes que no podían con esos carros, vamos a acelerar el proceso, ¿no?
Ostras, es complicado lo que dices, ¿eh? No es tan sencilla la cosa.
No, ya, pues por no. Eso, pues por eso quiero que me lo expliquéis. Para eso está ahí, ¿no?
Ni siquiera la solución más sencilla hubiera sido montar un 75 milímetros largo en los Panzer IV, uh-huh, que sí que tenía la posibilidad de enfrentarse a los T-34 de tú a tú. Pues el 75 milímetros largo en ese momento que necesitaba el Panzer IV no existía y había que diseñarlo, había que fabricarlo, porque las cadenas de montaje no lo estaban fabricando en ese momento. De igual manera, era más sencillo, desde mi punto de vista, el coger un diseño que ya estaba siendo desarrollado hacía años, retomarlo y acelerarlo, y mientras tanto, esto sería una solución de compromiso, diseñar otros modelos que sí que absorbieran lo que se habían aprendido con el T-34 y fabricarlos, que buscar un diseño completamente nuevo que hubiera tardado un par de años o 2 años y medio, como fue el caso del Panther, hasta que saliera de la cadena de montaje, o sea, de los tableros de diseño hasta el campo de batalla. Es que tampoco es un proceso tan rápido en general. Lo primero, porque el desarrollo es lento. El testeo de los prototipos también es lento. No coges y directamente de los tableros de diseño lo fabricas en producción. Tiene que pasar un proceso de testeo para limar errores y que el carro de combate no le suceda como le sucedió al Panther en Kursk, que la mayoría de ellos se quedaron por el camino y ni siquiera entraron en combate porque tenían muchísimos problemas técnicos. Pues es lo que hablamos. Coges uno que ya tenías medio diseñado, lo aceleras y creas una solución de compromiso. Es más, era la segunda solución de compromiso que se adoptó por parte de la Wehrmacht para enfrentarse a los carros de combate rusos. En realidad, en el 42 todavía no está diseñado el 75 milímetros para el Panzer IV y lo que se hace es montar a prisa y corriendo, cañones contra carro en modelos de los aliados que han sido, sí de los aliados, pero bueno, de los países que han sido conquistados para enfrentarse a esos carros de combate soviéticos.
Exacto.
Serían los Marder y los primeros Panzerjäger.
Sí, eran los Panzerjäger, lo que se ha venido a decir Panzerjäger de primera generación.
Exacto.
Es decir, todo el chasis de vehículo has podido coger en Dinamarca, en Francia, en todos los países ocupados, le montas una estructura superior y le montas un cañón, ya fuese un 75, un 50, algo que disparase, intentase. Tenemos que, digamos, la Wehrmacht ahí, para mí, con los Panzerjäger de primera generación, entró en pánico.
Sí.
Entró en pánico, digamos.
Sí, sí.
Tengo que solucionar el problema que tengo con los T-34 en Rusia, pero puedo optar por una solución a corto, a medio y a largo plazo. Me es inviable. Me es inviable porque Hitler lo quería ya.
Sí.
Entonces, la solución a medio plazo sería el Tiger y la solución a corto plazo era el Panzerjäger. Es decir, un chasis de tanques pillados en Dunkerque a los ingleses, Matilda, lo que fuese. Y todo eso montado y enviado a Rusia.
Sí,
una solución de compromiso, problemas que los que solucionó.
Bueno, pues entonces, espérate un momento, porque a ver si me queda a mí claro. O sea, cuando entran, digamos, en combate, cuando entran a formar parte de los batallones, tal, tal, los tigres entran a pleno rendimiento, entran perfectamente afinados, o, como dice, por ejemplo, un amigo en Twitter, ¿no? Arroba por detrás uno, que dice, quizás la Segunda Guerra tendría que haber comenzado en 1943 para ver a este coloso a pleno rendimiento con todas sus capacidades. No. Es que eso sí, es lo que yo quiero preguntar. No. ¿Estaba? No. ¿No estaba?
No, a ver, que hay que tener presente que si la guerra empieza en el 43, los alemanes se enfrentan al T-34 en el 43. Y hasta ese momento no aceleran el proyecto de carro de combate pesado que estaba en el limbo desde el periodo de entreguerras. Es que no, las cosas no son tan sencillas. ¿Por qué nace el Tigre 1? Como respuesta a lo que está sucediendo en Rusia. Si no hay invasión de Rusia, no hay ningún problema que solucionar. Por lo tanto, no vuelves a retomar el proyecto de carro de combate pesado y los Tigre 1 no aparecen en el 43, aparecerán en el 45. No sé si me explico.
Sí, sí, tiene totalmente sentido.
Estoy apoyando lo que dice Ignacio plenamente y yo estaría hablando en que los combates en el frente oriental enviaron a la Wehrmacht a una especie de selección natural. Exacto, solo podía sobrevivir. Es decir, el hecho de que hubiese retrasado la Wehrmacht la guerra hasta el 43 porque hubiese tenido, por ejemplo, un Panzer IV con un cañón de 75 milímetros, a lo mejor no lo desarrollan. Para ellos, para hacer desfiles, un Panzer IV con un cañón de 50 milímetros, y ya vale. Para hacer maniobras ya tenían más que suficiente. Pero fue el hecho en el, como, creo que no es mío la frase, en el crisol de la guerra se forjó, ¿no? Digamos, es esa selección de saber dónde me fallaba mi carro de combate y yo hago mi mejora. También es cierto, contestando la pregunta al principio y del oyente, Tiger no, cuando entraron en combate, mecánicamente, hablando como producto industrial, no estaban terminados. Se habían precipitado. Pero era un problema de diseño de base. Como el diseño del Tiger o de este vehículo pesado de unas premisas de peso y de dimensiones X, elementos de ese proyecto que no se habían sobredimensionado. No se habían sobredimensionado porque o no lo habían considerado oportuno o porque no tenían otra opción. Y estoy hablando del motor. El motor de los Tiger no es que fuese porque he escuchado en algunos foros, incluso yo lo he hablado, ¿el Tiger era muy pesado o carecía de potencia? Las dos cosas. Vehículo muy pesado, pero es que su motor carecía de potencia, pero es que los alemanes capaces de desarrollar un motor, estoy hablando para vehículo terrestre, más potente que el Maybach de 23 litros que montaba capaces, porque técnicamente no tenían otra opción. Los primeros 250 Tigers, me parece, montaron uno que era, lo que comentaba antes, un motor de aluminio. Uh-huh. Era un V12 atmosférico, sin turbo ni nada. Era una gasolina, 12 cilindros en V, 21 litros de cubicaje. Era algo que daba 650 caballos a 3.000 revoluciones. Era lo máximo que daba la industria. Pero claro, si tú eso lo montas, un tanque que pesa 65 toneladas...
Claro.
No te da, digamos...
No tira, claro.
Potencia peso del Tiger 1 era de 13 caballos de potencia por tonelada, mientras que la del T-34 se iba a los 19. Claro. Los últimos modelos se iba a 13.5, digamos. No había relación. No. Eran vehículos lentos porque el motor de potencia, pero es que el vehículo pesaba mucho. ¿Por qué pesaban? ¿Por qué no pusieron blindajes inclinados? Se equivocaron posiblemente. O fueron tan orgullosos que no quisieron aceptar otra posibilidad. Uh-huh. Es verdad
de todos modos. No, que hay que tener presente que el error de diseño que estamos comentando no es exclusivo de los alemanes. General en los diseños de carros, tanto de los británicos como los franceses como los norteamericanos. El M3, por ejemplo, el Lío, el Grand, son cajas de zapato con orugas. Es decir, que no es algo propio, único y exclusivo de los alemanes el no meter chapas de blindaje en ángulo. Era algo generalizado.
Chill, por ejemplo.
Hombre, si vemos, sí, por ejemplo, un KV2, la verdad.
Claro, pero ¿te puedes pensar que el KV2 tenía una relación de peso-potencia superior al del Tiger?
Claro.
Es que el problema, es decir, un Tiger pesaba 60 toneladas, el Tiger 2 65, pero es que un T-34 de los primeros modelos, 30 toneladas.
Mm-hmm.
Sí.
También
sí.
De 600 caballos, claro. Para los alemanes, el T-34 volaba, claro. El conductor del T-34 aceleraba y el... salen las películas que salen patinando cadenas. No creo que llegase a patinar las cadenas, pero claro, debía salir como una bala en comparación con un Panzer.
Hombre, evidentemente. Bueno, claro, sí, es precisamente el KV-2, como es, ¿no? Que es un armatoste que parece una torreta de un crucero montado sobre un tanque, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de 52 toneladas.
Es que tampoco tenemos que confundir las cosas. Un KV-2 no es un tanque, no es un carro de combate. Es un obús autopropulsado.
Sí.
Con torreta de giro de 360 grados, pero... como pueda ser el Viso, que es un modelo muy similar por parte de los británicos.
Sí, bien visto, Ahí tienes razón, no sería un tanque lo que es un carro de combate, sí, sería un cañón, un Stug, por así decirlo, una versión rusa de... Sí, bien visto.
Uh-huh. Pero lo que me referí es que era bastante menos pesado que un Tiger.
Sí, lo que pasa es que también tenemos que tener presente que los diseños rusos se basan en los proyectos de un ingeniero norteamericano que era un fuera de serie para el momento en que vivió, que es Walter Christie. Uh-huh. O sea, vale, el T-34 era relativamente rápido. No era muy rápido, pero sí que tenía una relación potencia-peso bastante interesante y funcionaba bastante bien. Pero los BT los BTE eran verdaderas balas. Uh-huh. Que estemos hablando de un carro de combate, que bien, que pesa poco, que tiene el sistema de amortiguación Christie, pero llegaba casi a los 90 kilómetros por hora para los años 30, eso sí. Era una verdadera burrada.
Una burrada, claro. Sí.
Uh-huh. Y los T-26. Uh-huh. Para la época eran un carro de... Claro, vistos con la perspectiva de dices, uy, ¿a dónde va ahora un T-26? Pero sí. Visto para la época en que la surgieron los T-26.
Sí. A ver. O sea, que el T-34 es la continuación de una línea de diseño muy particular y muy innovadora.
Uh-huh. Bueno, sí. Y ahora que estamos hablando del T-34, el programa es de los tigres, pero bueno, es igual. Una pregunta a relación de esto, yo creo que, como él mismo dice, algo absurdo, pero bueno, @ManuelQF4 nos pregunta eso. Una pregunta algo absurda, pero ahí va. Dice, ¿el T-34-85 podría penetrar el blindaje de un Tigre con un buen disparo y dejarlo fuera de combate? El blindaje el frontal.
Desde luego que sí. ¿Mm? Era a ver, el cañón de 85 milímetros soviético era una verdadera pasada. Y la munición subcalibrada que disparaba era exagerado. Es más, me parece que los primeros Tigre 2 que caen en combate en el frente del este, los inutiliza un T-34-85.
Sí, sí. Los T-34-85 eran un muy buen carro. Ahí, sí. Ahí es lo que hablábamos antes de la experiencia en combate. Uh-huh. El T-34 milímetros tenía cuatro uh-huh. tripulantes. Se dieron cuenta, los militares rusos se dieron cuenta que por esa vía, un sitio... 25, uh-huh. montaron una torreta sobredimensionada con un cañón más grande y tres tripulantes uh-huh. para quitarle trabajo al comandante, digamos, y optaron por la vía alemana, de igual manera que después también optaron creando los monstruos aquellos, el Joseph Stalin 1, 2 sí. y 3, que después los abandonaron y se fueron otra vez por el T-54, digamos. Uh-huh. En aquel momento, en el frente oriental, era una lucha a muerte. Sí. Y fue una carrera armamentística de más potencia, más blindaje, más potencia de fuego, más blindaje. Uh-huh. Y lo que no se equilibró fue motores, movilidad. Y aquí uh-huh. los que ganaron la partida fueron los rusos, porque partían, como muy bien dices tú, ya partían de base de un prototipo. Uh-huh. Core tenía... su cadena cinemática era mejor que la de los alemanes.
Uh-huh. Es que, además, recuerdo la anécdota esta de cómo pasaron la prueba de calidad los T-34, los primeros prototipos del T-34 soviético. Y es que, en invierno, recorrieron ida y vuelta por los caminos rusos 3.200 kilómetros para demostrar si eran fiables o no eran fiables. O sea... Que estemos sí, hablando sí. de 500 metros por parte del Tigre y que estemos hablando de 3.200 en invierno por parte del T-34, ya dice mucho de lo que se buscaba en un lado y de lo que se buscaba en otro.
Sí, sí. Era el objetivo, no sé de dónde tenían la salida, pero el objetivo...
De Kharkov. Salían de Kharkov, de la fábrica, llegaban a Moscú, tocaban chufa sí. y volvían a Kharkov.
Sí, efectivamente. Y el que los condujo, el primero en aquella, fue el diseñador, el Klimen. Sí, sí.
Por la cuenta que le traía, porque a lo mejor llegaba a Moscú y sí, pasaba sí. directamente a la Checa, a Lubyanka.
A Lubyanka. Pasa a Lubyanka que firmamos el contrato allí. Ven.
Ahí está.
Sí, sí. De hecho, los sabéis que los alemanes pillaron T-34 uh-huh. y los pusieron de su banda, digamos. Ya no sí. solo los cogieron pelados y mondados, sino que los modificaron para utilizarlo. Claro, el conductor, el carrista alemán, cuando se montaba en el T-34, se encontraba, porque esto lo lees en algunas memorias, lo que uh-huh. se encontraban era que el sillón estaba soldado directamente al chasis. No había amortiguación ni nada, es decir, que cuando uh-huh. piedra que pillabas, bache que pillabas, iba directamente a tu rabadilla del culo. Es decir, aquello... Y después, debajo del sillón, todos los 334 llevaban un martillo, que era lo que utilizaba el conductor para terminar de meter las marchas, porque las cajas de cambio eran tan, estaban tan mal hechas que no eran capaces de meterlas con la mano, entonces les pegaban a la palanca directamente. Es decir, era una filosofía, eran armas, digamos, la ideología, la mentalidad que iba detrás era totalmente diferente.
Mentalidad espartana, ¿o?
Sí, de fácil mantenimiento para azotes. Es que hay que tener presente también que el soldado soviético, muchos de ellos parten del campo, no tienen prácticamente instrucción. Así que lo principal es hacer un carro de combate o un arma que sea de muy fácil mantenimiento y que se fastidie lo menos posible. Lo principal es que dure y que no...
Sí, vamos, si te parte el culo es tu problema, vaya.
Claro, por supuesto.
Sí.
Efectivamente. Bueno, y
sí,
una...
Sí, no, claro.
Pero que, claro, evidentemente el T-34 es que inunda los campos de batalla, la producción es tan arte, tan esto, y es otra pregunta, engarzo con otra pregunta de otro oyente, de Tres Reinos ES, ¿no? Que nos pregunta eso, que cuántos tigres llegaron a combatir realmente, y que, bueno, si existía alguna diferencia significativa en el campo de batalla, si eran muy pocos.
A ver, Tiger. A ver. Tigers 1 se fabricaron en 1400, 1340 y pico. De los Tiger 2, que empezaron a fabricarse a mediados del 44, no llegaron a los 500 vehículos.
500.
Sí, digamos, a lo mejor entre Tiger 1 y Tiger 2, no estoy hablando ni del Ferdinand, y no, solo la familia, el Tiger 1 y el 2. ¿Llegarían 2.000 vehículos? Fueron 2.000 vehículos. No fueron más. A ver, yo qué sé, de T-34 me parece que llegaron a los 30.000.
Sí.
Y de los T-34-85 supongo que llegarían a los mismos. Claro, es que estamos hablando de unos números,
claro,
de Panther, 1.000 Panther, es decir, que estamos hablando ya de otro blindado alemán, que empezó más tarde, y sin embargo se hicieron 6.000, el Tiger se hicieron 2.000.
¿Y existe algún ratio de destrucción, digamos, o sea, por cada tigre que yo escuchaba en alguno de ellos, era capaz de cargarse a, no sé, el ratio era 10 a 1 por el tigre, ¿no? O sea, el tigre era capaz de cargarse a 10 T-34, mientras que...
Hombre, sí que hay una estadística que dice que se necesitaban sacrificar 4 Sherman para destrozar un tigre 1, por ejemplo. Pero... Seguro que lo hay, el ratio, porque muchos autores norteamericanos se dedican a hacer muchísimas estadísticas. Sí, yo conocerlas no las conozco, pero...
Comentar, digamos, las ratios, hacer tablas es algo que gusta a muchos autores, es apasionante. Sí. Lo único que, claro, los datos son como las estadísticas, después las tienes que saber interpretar, pero ratios hay. La que ha comentado Ignacio, ¿sabes? Esa que has comentado de 4 Shermans por un Tiger, sale del suceso de cuando mataron a Bittmann en Normandía.
Sí.
Los ases de los Tigers de las SS, fue cazado en su Tiger. 3 Sherman le atacaron frontalmente y otro, que casualmente era el jefe de la compañía, fue por detrás y le disparó en el compartimento motor. Si no, no se hubiese encargado al Tiger.
Y necesitó un Firefly, o sea, necesitó un 16 libras para ser destruido.
Un Sherman normal.
En tu libro hablas de Kurt Nispel, ¿no? Que tiene 168 victorias, ¿no?
Sí. A ver, claro.
Tú también haces tablas de...
Sí, yo también hago tablas, me encantan las tablas. Te lo digo por contestar al oyente por el tema de estas ratios. Estos 2.000 Tigers, ¿vale? en los archivos alemanes dicen que... estoy diciendo archivos alemanes, ¿eh? Dice que fueron los responsables de destruir a 9.000 carros de combate, ingleses, americanos y rusos.
Sí.
A ratio de un Tiger 75 combate. Es decir, cada Tiger destruyó carros de combate enemigos.
Sí.
¿Son buenas ratios? Claro, ahí está la interpretación. El dato es ese, es un dato objetivo. La interpretación, ¿qué significa?
O sea, estamos hablando de que 2.000 tigres se cargaron a 9.000 tanques.
10.000 tanques.
A 10.000 tanques. O sea, estamos hablando, de 5-1.
Solo estamos hablando de tanques, no vehículos. Y cañones contra carro, bueno, impresionante. Si vemos las cifras de Michael Whitman, son impresionantes. Y eso que no es el as de carros número uno del ranking, que es, como dice Juan, Nispel, el principal. Uh-huh. Y tiene 100 y pico carros destruidos, 200 y pico vehículos y cañones contra carro destruidos también. O sea, una sola persona. Y bueno, parte de su palmarés procede del Stuk 3, que ni siquiera al principio no llevaba un Tigre 1. Luego sí, que le proporcionaron un Tigre 1 y pasó a los batallones pesados de carros de combate. Uh-huh.
Mira, os voy a poner un pequeño, esto parte de un vídeo de YouTube, ¿no? Vaya a escuchar, evidentemente, vaya a oír el audio, ¿no? Y vamos, son 4 minutitos, así que vamos a ponerlo y después comentamos sobre este audio.
El simple susurro de su nombre inspira pánico y terror, y con toda razón. Cuando apareció por primera vez en 1942, ningún otro podía tocarlo en el campo de batalla. Durante sus primeros meses en servicio, no existió antitanque alguno que pudiera destruir este vehículo. Era un tanque capaz de barrer con todo lo que encontrase en el camino y aún así estar listo para atacar. Era el sueño de todo comandante y la pesadilla de las tripulaciones aliadas que debían enfrentarlo. En el puesto número 3 de nuestra lista se encuentra el poderoso tanque Tiger.
El tanque alemán Tiger fue fabricado por primera vez en 1942. Velocidad máxima 37 kilómetros por hora. Radio de alcance 195 kilómetros. El motor Maybach tiene una relación potencia-peso de 12.3 caballos de potencia por tonelada. 100 milímetros máximo de espesor de coraza. Armamento principal, cañón de 88 milímetros.
El Tiger pesa 20 toneladas más que su rival más próximo, y gran cantidad de ese peso extra se debe a su coraza. En un combate de una hora, un Tiger fue atacado 227 veces, y a pesar de los daños en las orugas, en la transmisión y en el vehículo, logró seguir otros 60 kilómetros hasta quedar a salvo. El Tiger era un tanque monstruo y personificaba los ideales de Hitler para su ejército de superhombres.
El Tiger tenía un significante impacto psicológico en el campo de batalla. Si uno se cruzaba alguna vez con uno de ellos, era muy, muy, muy difícil escapar.
Además de ser difícil de derribar, el Tiger también era infalible. Un simple disparo de su gran cañón de 88 milímetros podía pulverizar un tanque de los aliados. Michael Whitman, un as del Tiger, se convirtió en el comandante de tanques más condecorado de la Segunda Guerra Mundial con 141 tanques derribados.
Al ser nuevo, el Tiger parecía invulnerable. Y si uno se encontraba manejando un Tiger, y todos alrededor huían y disparaban sus armas hacia uno y los disparos resonaban, supongo que uno se sentía invulnerable.
A pesar de ser tan temibles, solo se construyeron 1.500 tanques Tiger.
Los alemanes siempre prefirieron calidad antes que cantidad. Y aún hoy puede verse este concepto en los autos alemanes. Prefirieron producir pocas máquinas realmente buenas que producir muchas máquinas mediocres.
Hitler y su gente intentaron compensar las enormes dificultades de Alemania tratando de crear un tanque con un avance tecnológico que sea capaz de destruir al tanque competidor. Y crearon el Tiger. Y el problema con él fue que era demasiado grande. Es que era demasiado costoso. Además, su fabricación llevaba tiempo y requería de otro tipo de recursos para financiarlo.
El Tiger fue una obra maestra de la ingeniería, pero resultaba muy difícil de construir.
El Tiger fue el verdadero desastre alemán en la guerra. Un tanque inútil que solo absorbía muchos recursos y que ha sido venerado por entusiastas de los tanques desde aquel entonces.
Finalmente, el poderoso Tiger fue dominado y derrotado por los tanques americanos y rusos que fueron surgiendo de las líneas de producción. El Tiger obtiene los máximos puntajes por potencia de fuego. Su cañón de 88 milímetros era un verdadero monstruo en aquel entonces.
Bueno, pues ya lo habéis oído. Vamos a ver. Bueno. Vamos a ver porque, verá, aquí el Tiger es un desastre, es un carro inútil y bueno, y que es... venerado por los frikis de los tanques. ¿Ustedes que sois frikis de los tanques? ¿Es así?
Sí.
yo no lo considero...
Bueno, has dicho un sí.
Una parte de lo que
sí,
has dicho no me convence
sí
para nada.
No, pero Juan ha dicho un sí.
Al principio
rotundo.
Parecía que era buen tanque, pero al final lo han matado.
Sí.
Por eso te digo, o sea, es que es flipante. Que se dice un montón de cosas, ¿no? Que es un pedazo de monstruo, que es una cosa brutal, que y al final sale aquí el maromo diciendo que es un desastre, que es inútil y que tal. Y otra cosa que me hace mucha gracia, los alemanes prefieren la calidad a la cantidad. No creo, ¿no?
Sí. No, creo, ¿no? Lo que sí. Querían era calidad y cantidad. El problema fue que los encargos que hubo de este tipo de carro de combate no llegaron a las expectativas ni por asomo. Sí que es un carro de combate complejo, con una tecnología muy delicada, pero, a ver, hay un capítulo que dedica Topel en su libro sobre Kursk, que habla del Tigre 1 y merece realmente la pena. Y habla de que el Tigre 1 fue un buen carro de combate. Uh-huh.
Pero bueno, vamos a ver. ¿Realmente era calidad?
Sí.
¿Sí?
Sí, era producto, digamos... Ahora lo voy a analizar como un producto industrial, porque a mí, como... Supongo que será de formación profesional. Digo, como mecánico, el Tiger era un... vehículo muchísimo mejor que el T-34 o los carros soviéticos, no por no centrarlo en el T-34, es como, lo siento, es como comparar un Dacia Logan con un Mercedes. Son dos coches, los dos pueden ir, llevarte a comprar al Carrefour, los dos aparcan, los dos, vale, de acuerdo, el Dacia Logan, pues... es lo que es, y el Mercedes o un BMW es lo que es. ¿De qué depende que te decantes por un Dacia Logan o un Mercedes? Está a tu gusto, ¿vale? Eso es algo subjetivo, pero básicamente está la razón económica. Uh-huh. Y los Tigers eran eso, digamos. Eran un buen producto, eran una buena arma, lo que pasa que era costosa. Uh-huh. Y alemana... no se lo podía permitir.
Vale, antes que nada, quiero decir que ante la historia no se hace responsable de las cosas que están diciendo. Desde aquí un saludo a los señores de Dacia.
yo tengo un Dacia Duster, si os sirve.
Hombre, yo por lo que pueda pasar. Pero nada, bueno,
no,
sí.
No, pero claro, cada cosa es lo que es.
Sí,
es
evidente, está claro.
Está ahí, digamos. La calidad y contra la cantidad. Eso es algo muy usado, muy utilizado, porque, sin embargo, los alemanes también utilizaron esa vía, porque el Stug, el cañón de asalto, es cantidad. Por lo que se construyeron 20.000 y era un vehículo rápido, que incluso a Guderian, al propio Guderian, al padre de las divisiones Panzer, en principio no los quería ni ver porque creía que les iba a quitar el papel del Panzer en el campo de batalla, pero fue una opción, para mí, una de las mejores opciones militares que tomó la Alemania, la Wehrmacht, el desarrollo de los de cañones de asalto.
Y curiosamente, le fueron impuestos a Guderian. O sea, el Stuck procede de una idea de Manstein. Para dar apoyo a las unidades de infantería, ellos necesitaban un cañón cercano que les diera apoyo de fuego en determinadas circunstancias, y Manstein propuso la creación de un cañón de asalto, de la cual se derivó el Stuck 3. Lo que pasa es que el diseño fue tan bueno y resultó tan efectivo que se convirtió prácticamente en el cazacarros por excelencia. Pero al principio nadie se quería hacer cargo de los Stuck. O sea, se fueron pasando la pelota a los de caballería, a los de infantería, a los de infantería, no sé quién, y al final fue la artillería la que dijo: venga, nosotros nos hacemos cargo de los Stuck, nosotros apoyamos a la infantería en estas circunstancias para las cuales estamos diseñados, y organizamos los Stuck como baterías. Y al principio eran exactamente eso, baterías. A lo largo de la guerra, la falta de carros de combate obligó a que parte de esas bajas se cubrieran con cañones de asalto.
Sí.
Es...
La solución de la calidad, que siempre se dice, no, es que calidad y cantidad, los alemanes también la conocían y también la utilizaron cuando pudieron. El Stug, al contrario que un carro de combate, al carecer de torreta, tienes mucha más flexibilidad a la hora de montar un cañón. Sin tener que hacer modificaciones radicales en el modelo. Fue una solución. El Tiger fue un arma tácticamente fue magnífica. Ajá. Estratégicamente fue un error.
Ajá.
Fue un error porque sobrecargó el sistema logístico de transporte y sobre todo el industrial. Por el material, por el precio que costaba un Tiger, podías hacer tres panteras o cuatro Stug. Es decir, ese fue el error, digamos. Quizás por eso hay algunos autores que digan, o lo que hemos escuchado en este audio, empieza diciendo es maravilloso y termina soltando pestes de él. Claro, es que la visión que tienes depende, digamos, si amplías o cierras el foco. El Tiger... Ignacio, Didi.
No, es que buena parte del audio que hemos escuchado son meras cifras. Y un carro de combate o la idea o filosofía de un carro de combate no se rige exclusivamente por esas cifras. No se rige porque tenga 100 milímetros de blindaje en la barcaza, en su parte frontal, o que monte un 88 milímetros de tantos calibres del modelo 1941 o 1943. No, es algo más. Es decir... Hay cosas intangibles que no se ven. Es como un agujero negro no se ve, pero se siente. Pues en este caso lo mismo. La filosofía por la que se diseñan los carros de combate pesados y se incorporan a batallones pesados tiene una filosofía determinada. En la ofensiva su objetivo es romper las líneas, aplastar toda la defensa que se encuentre por sus caminos, incluidos carros de combate. Y sobre todo el atraer el fuego enemigo para que las unidades menos protegidas sean capaces de realizar la penetración. Para eso, para esa filosofía, los Tigre son extraordinarios. Bien, lo mismo que el Elephant en su momento.
Entonces estaréis de acuerdo entonces con lo que dice, o bueno, lo que comenta, que era todo un impacto psicológico, ¿no?
Sí. Ciertamente. Ciertamente, los aliados occidentales, en sus informes de combate, hablan de centenares, millares, y no te voy a decir millones porque sería una exageración, pero bueno, veían tigres por todos lados, y en parte también es por el diseño. Es decir, los alemanes tenían un diseño muy de caja de zapatos
Sí, un Panzer
tanto
4
el
de lejos.
Y... como el Panzer 4 como el Panzer 3. Por lo tanto, tú veías un Panzer 4 en la lejanía y considerabas que era un Tigre 1 y ya te entraba la psicosis. Sí.
No, como en la película Lo Violento de Kelly, ¿no? Cuando llegan a la... hay un solo Panzer, o sea, solo un tigre allí en la plazoleta y se tiene, bueno, y se come en la cabeza de una forma brutal, hay tres Sherman que no se quieren acercar, etcétera, etcétera, ¿no? Al final entran en el banco, ¿no? Pero bueno.
Sí. Hay un episodio de Hermanos de Sangre, creo que es el de la Operación Market Garden, que refleja esa psicosis.
Sí,
me parece que lo que es un Jack Panther.
Sí, en un bocage, ¿no? En el cruce de un bocage o algo así, ¿no?
Sí.
Exactamente. Pedazo de serie.
Lo que habéis dicho es fundamental, es para qué sirve, ¿no? Mucha gente se pensaba ya, bueno, pues hago un tanque y ya con ese tanque sirve para todo y gana todas las batallas, pero no, es que ese es el error. Es que este tanque es lo que decís, si aspecto psicológico y para romper en los primeros asaltos, pues funcionaba, pues para lo que fue creado está bien. Ahora otra cosa es lo que hemos estado viendo, si para eso dejas de producir otros cañones que a lo mejor en el global de la guerra te hubieran hecho más falta, pues ahí es donde está el fallo.
Claro.
¿Dónde está el desastre, como dice el vídeo?
Es que como bien apunta, por ejemplo, aquí también un oyente, ¿no? @David2GM, ¿no? Y tiene toda la razón, bueno, he leído el libro, ¿no? Igual. Y la verdad es que te choca porque pone, en él se menciona que solo un 30% de los Tiger II fueron perdidos realmente en combate. El 65% de los Tiger II pues fue por sabotaje o por abandono, por avería. O sea, es que, o sea, y la pregunta es, ¿se puede hablar de un fracaso de producto industrial del Tiger II a la vista de estos porcentajes? Yo creo que sí, ¿no? Evidentemente, ¿no?
¿Por qué? Yo creo que no, ¿eh, Antonio?
No.
Yo creo que tendríamos que hablar de un fracaso a la hora de desplegar un arma.
Ah, sí, bueno, pues entonces, exactamente. Entonces, si el 65% abandonado por avería y tal, o sea, y bueno, y por sabotaje, no sé qué porcentaje de cada cosa, ¿no? Pero bueno, me estáis diciendo que no es un fracaso.
No, pero he estado viendo unas tablas.
Pues explicarme eso.
De los porcentajes de carros de combate operativos en una comparativa entre el Panzer 4, el Panther y el Tigre 1. Y el Panther. Todos los que nos gustan los carros de combate consideramos que es el primer MBT de la historia, o sea, el carro de combate más completo, polivalente y que sirve para todo, tenía un ratio muchísimo peor que el Tigre. O sea, está en todo momento por debajo del porcentaje operativo de Tigres.
Pero entonces,
sin embargo, nadie dice que fue un fracaso, al contrario.
Juan ha dicho que es el fracaso del despliegue de un arma, ¿no? Explica ese concepto del despliegue del arma y por qué es un fracaso como despliegan los Tigres.
Estoy con lo que ha dicho Ignacio. Digamos, tú tienes un carro de combate. Un carro de combate pesado. ¿Para qué? Para hacer un rompimiento, para abrir brecha para que otros vehículos más lentos o la infantería o los cañones de asalto exploten esa brecha en las líneas defensivas. Mi función como carro pesado puntal para las defensas, ya sea para el avance o para el retroceso. ¿Vale? Entonces, tácticamente mi función es ser, estoy aquí y machaco a larga distancia a las unidades enemigas o defiendo a larga distancia o a mis soldados, ¿vale?
Pero para eso ya tienes la artillería, ¿no?
Cuanto tú me mandas a mí desplegarme por un terreno húmedo, por como hicieron la primera vez que mandaron desplegar cuatro Tigers, los mandan al frente de Leningrado en el 42 y les hacen avanzar sobre marismas.
Dice, es que eso es incomprensible.
Peso casi 60 toneladas. ¿Cómo me mandas a avanzar por marismas que a duras penas los semiorugas de transporte de tropas pasan? Que los camiones de logística se están quedando clavados. ¿Cómo me mandas a avanzar por aquí? Lógicamente, las dos o tres ocasiones en las que salieron los Tiger, dos, hasta que ya el oficial al mando, el teniente, se tuvo que encarar con el comandante de la división diciéndole, a ver, el despliegue de tropas de carro pesado es el que es. acto de insubordinación se cuadró ante su superior. ¿Qué pasó? Que al tercer enfrentamiento el teniente había desplegado a sus cuatro Tigers a distancia y batieron a una falange de T-34 y se cargaron 20 carros de combate rusos y detuvieron el asalto enemigo. Eso es un buen despliegue del carro. Lo otro, anteriormente, era perderlo. Uh-huh. De hecho, en esa ocasión, que fue la primera vez que desplegaron los Tiger en combate, los rusos ya cogieron uno y se lo llevaron corriendo a Kubinka a estudiarlo. Dice, ahí ya está. Has perdido el factor sorpresa, sí. Has hecho el canelo. ¿Cómo haces eso? ¿Por qué haces eso?
Es que además hay una frase de Hitler que contraviene precisamente lo que sucedió en Leningrado. O sea, él decía que la efectividad de un arma radica en el tiempo en que el enemigo no dispone de ella. Muy bien. Pues no es normal que en pleno proceso de testeo lo mandes a combatir. O sea, violas el principio de la concentración. El diseño todavía no está preparado para entrar en combate. Y lo mejor hubiera sido, en general, esperar a que hubiera más unidades para conformar realmente un batallón y desplegarlo completo, que entonces se vería si funcionaba o no funcionaba, porque entonces sí que se adaptaría a la filosofía para la que fue creado. Lo que no puedes hacer es mandarlos conforme salen de fábrica, uno por uno o cuatro por cuatro, para nada, en realidad para nada, porque no tenían una misión fuera de probarlos en combate.
No, ahí demostraron, ya ahí rompieron todo, digamos, la sorpresa, el factor sorpresa, sí. Lo perdieron totalmente. Sí. Después parece que se corrigió, porque las siguientes unidades las mandaron a
Túnez, pero ¿a dónde?
Antes de Túnez, mandaron a la segunda compañía, la mandaron a apoyar a Manstein en detrás del hundimiento de Stalingrado. Los mandaron allí a la zona de Rostov. Tiger, los Tiger demostraron su potencia de fuego. ¿Por qué? Porque estábamos en un entorno planito, temperaturas muy bajas, por lo cual el problema de terrenos húmedos habían desaparecido porque estaban congelados. Entonces, aquí el Tiger sí que podía sacar toda la potencia de su cañón. Un cañón que podía batir a los T-34 a 2 kilómetros.
Sí.
Entonces, claro, ahí sí que dices, mira, me espero aquí, me quedo posicionado yo en esta posición y me voy cargando los T-34 según se acercan, porque el T-34 de aquel modelo se tenía que acercar a los 200 metros para intentar conseguir una penetración en el blindaje. Dices, tiempo que tarda el carro enemigo en acercarse, yo le he podido disparar 8 veces, es decir, bien demostrado su capacidad de fuego. Igual que después en Kursk, la segunda vez que desplegaron los ya en gran cantidad. Túnez, yo no hubiese mandado a Túnez.
Tío. Es que además fue una chapuza. No mandaron la unidad completa, se dejaron parte en Sicilia.
Sí.
No estaba aclimatado para África del Norte.
Se griparon muchísimos motores porque los filtros del aire no estaban bien preparados y los motores eran muy delicados. Es que pensemos que algo que a lo mejor sorprende, el líquido anticongelante, que ahora lo podemos comprar en cualquier sitio, en cualquier gasolinera, el líquido anticongelante empezó a utilizarse a principios de 1943. En los primeros líquidos anticongelantes los utilizó el primer cuerpo Panzer SS en la batalla de Kharkov. Digamos, estamos hablando de que en aquella época en los motores, ¿cómo lo mandas tú a Túnez? Con unas temperaturas que, pero no ves que es un motor muy delicado, es todo, digamos, es que sí. Y después aparte el hecho de transportas tú un vehículo de cerca de 60 toneladas en un barco, ¿cómo lo llevas? Es que, japoneses compraron un Tiger.
Sí, cierto.
Y lo pagaron, pero los alemanes nunca se lo pudieron enviar. Porque, ¿cómo transportas tú un Tiger hasta Tokio? No, no, aparte, en un submarino que lo despiezas como una maqueta, ¿cómo lo haces? No. España
sí,
también.
Además, ese Tiger fue muy curioso, sí.
Sí, sí. Uh-huh. España también quiso comprar un Tiger. Uh-huh. Lo hicimos el plan Bar, Oso, me parece, por el cual compramos material. Bueno, compramos. Uh-huh. Durante la dictadura compró material alemán. Uh-huh. Stug y los Panzer IV quisieron comprar, bueno, de hecho quisieron hacer un batallón de Tigers para la península ibérica, pero claro, los alemanes primero no tenían disponibles y entonces les dijeron, hombre, España, que es cierto, España es, me parece que es el segundo o el tercer país de la Comunidad Europea con la orografía más quebrada que hay.
Es que además, ¿cómo lo transportas? Los túneles de ferrocarril es imposible. O sea, son tan estrechos que incluso el Leopard actual, que no se puede.
No, que tienes que tener unas plataformas más bajas, que uh-huh. no es tan fácil llevar un... Aparte, bueno, lo de las cadenas.
Sí.
Tuvieron que diseñar unas cadenas especial para el transporte ferroviario porque si no, las cadenas de combate sobresalían y se enganchaban en todos lados, digamos.
Sí.
Digamos, fue un buen producto, pero le faltó saber desplegarlo de manera correcta. Tácticamente triunfó, pero estratégicamente un error.
Bueno, y bueno, hemos estado hablando hasta ahora Tiger y sobre todo el Tiger 1, ¿no? Y bueno, sí. Sale el Tiger 2, el Koenig Tiger, pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro?
Antes me he quedado que Ignacio ha comentado que para él el Tiger 1, Tiger 2 es algo totalmente diferente. Es que fue un cambio, digamos. El Tiger 2 básicamente fue una... Mi opinión es que fue exprimir un poquito más a papá Estado por parte de la industria alemana. Ya en esos momentos el Tiger 1 terminó de fabricarse en agosto del 44. Empieza solo únicamente la fabricación al 100% del Tiger 2. En ese momento la guerra ya sabían que estaba terminada. Estaba abocada al fracaso, era solo cuestión de tiempo. Estaban en una carrera de desgaste que no iban a ganar. El Tiger 2 estaba más que el Tiger, tenía el mismo motor. Los blindajes eran superiores. Hay algunos investigadores que dicen que no hubo ningún Tiger 2 por un proyectil de un carro de combate enemigo. No he podido confirmarlo. La verdad que... Yo lo he visto porque he estado en el museo, en el Panzermuseum en Alemania, uh-huh. y la verdad que está allí expuesto, y lo que hablábamos antes de psicosis de carro, la verdad que acojona un poquito, ¿eh? Yo me he puesto delante, bueno, yo y los que estábamos por allí, porque en el museo, en el Panzermuseum es muy interactivo, puedes alrededor, puedes andar, puedes tocarlo, y es una bestia. Es que de igual manera que el Tiger también es grande... Pero es que el Tiger 1 me refiero, pero el Tiger 2 es el visor del conductor me llegaba, y yo no soy bajo, y me llegaba casi a la cabeza. Era algo brutal, dices, madre mía, esto en combate, en movimiento. Comprendo por qué el soldado enemigo veía Tigers por todos lados. Es que era terrorífico. Veía el cañón del Tiger 2, podía batir a cualquier carro de combate enemigo desde... 1000 o 1500 metros, es decir, era un arma brutal. Se acentuaba lo que hemos hablado antes. Si el Tiger fue un error de despliegue, el Tiger 2 fue un error de despliegue elevado a la enésima potencia.
Es que, mira, 185 milímetros de... Es que ya ves, es que es prácticamente el doble del Tiger 1. 185 milímetros de blindaje, macho.
Me parece que tú estás hablando del Jet Tiger.
No, ¿puede ser? Del Tiger 2, del uh-huh. vamos a ver, del Ausb.
Ah, sí. Uh-huh. Sí, bueno, es que lo del Ausb, sí, aquí, es que los alemanes para esto eran muy sistemáticos. Ausb significa modelo B. porque lo que nosotros decimos Tiger 1, Tiger 2, ellos no los denominaban así. De hecho, la etiqueta que se le dice de Koenig Taiga, los papeles, digamos, no se tiene constancia hasta el año 45 en unos documentos del Ministerio de Speer, que se le denomina Koenig Taiga. Y para ellos era el Tiger modelo A, que era lo que nosotros denominamos el Tiger 1, y el Ausf B, que era el modelo B, era el Tiger el 2, que nosotros denominábamos el segundo, el 2. Digamos, ellos por eso a veces, no es que, ¿por qué pone que es el modelo B? ¿Que había un modelo A? ¿Que había un Tiger anterior? No, no había ningún Tiger 2 anteriores, únicamente para ellos era una continuación del Tiger 1, lo único que era diferente. Aquí, al contrario que el Tiger, que es totalmente ortogonal, lo que hemos dicho, en el Tiger 2 ya ves todas esas inclinaciones, incluso una torreta específica muchísimo más curvada.
Sí, sí.
Y lo que pasa que tenía un problema que el frontal de la torreta muy curvada, y cuando los tanques disparaban al mantelete, en vez de escupir o rebotar el proyectil hacia arriba, lo rebotaba y lo enviaba a las trampillas o del conductor o de la radio, es decir, destruía la parte. Sí. Entonces, solo se hicieron 50 torretas de este modelo, del modelo Porsche, y se montaron las del modelo Herschel, que eran totalmente cuadriculadas.
Sí, pero volvemos también vuelven a incidir en el mismo problema, en el peso. Es que encima son 10 toneladas más de tanque.
Y el mismo motor.
Exactamente, y el mismo motor. Y estamos hablando de un bicharraco que dices tú que no eres bajo, ¿no? Pero es que este bicho son 3,75 metros de alto, ¿eh? Ya, un tanque de 3,75 metros de alto tiene... No, de 3,9, perdón. Esa es la anchura. 3,75 la anchura y 3,9 de alto. O sea que...
Muy alto,
como,
digamos.
Como la planta de un edificio.
Ostras, el otro día... Perdón. No, el otro día estábamos discutiendo en el grupo de Telegram de Antena de Historia precisamente de estas cosas de sobre el Tigre 2 y demás. Y hablando con Domingo, un habitual del grupo, llegamos a la conclusión de que estos diseños estaban enfocados principalmente al frente del este. O sea, poca cobertura, espacios muy abiertos, con posibilidades de disparo a 1.500, 2.000, 3.000 metros. Importante también el recibir daño, o sea, el recibir impactos sin que el daño sea fatal. Para semejante orografía, tanto el Tigre 1 como el Tigre 2 son ideales. O sea, ser capaces de batir a 3.200 metros un carro de combate enemigo, el recibir todos los impactos que quieras y más y no penetrar el blindaje, el peso o la movilidad hasta cierto punto es lo de menos.
Sí.
Matizándolo, pero en ese espacio estos carros de combate son ideales.
Sí, sí, sí. De hecho, cuando en el audio que comentaba antes, cuando ha dicho que se tiene constancia de un Tiger que recibió 30 y pico, bueno...
267.
Sí.
267 impactos.
Sí. Este carro de combate...
¿Conocido por el Gruyer?
Sí, caso Gruyer. Sí, tuvo lugar, fue de los primeros modelos. Fueron el Tiger 1 de los primeros modelos y fueron de los que fueron enviados a Rostov, a la zona de Rostov, cuando los rusos consiguen destruir Stalingrado.
Sí.
Toda la línea defensiva, el ala sur del despliegue alemán en Rusia, se hunde y todos tienen que salir corriendo hacia atrás porque los rusos los iban a embolsar. De la segunda compañía del 501 o 502, bueno, ahora no lo recuerdo bien, llegaron y fueron enviados allí a tropas de von Manstein. Lo que pasa es que en aquel momento... era una compañía mixta, iba Panzer III de apoyo y los Tiger.
Sí.
La cuestión, este Tiger quedó aislado sin poder cruzar el río Manig, ellos volaron el puente, uno, el que tenía que cruzar, y los otros puentes no soportaban su peso. Él tuvo que recorrer 50 kilómetros en las líneas enemigas hasta llegar a cruzar otro puente. Uh-huh. Esto, durante todo este tiempo, que fueron, me parece que fueron 12 horas, lo estuvieron machacando los rusos con todo lo que tenían. El blindaje aguantó. Lo único que, claro, el Tiger se defendió y no permitió que ningún T-34 se acercase. Uh-huh. Ignacio, digamos, si tengo un cañón que puedo disparar, claro, a grandes distancias, no me metas o en el bocage, uh-huh, que estoy haciendo el tonto, y no me metas en combate urbano. ¿Qué voy a hacer yo en una ciudad? Sí. Con la longitud de cañón que no voy a, sí, poder girar en las calles, que le voy a golpear a las paredes, o si me viene un carro de combate por detrás, no voy a poder girar toda mi torreta. No me metas en casco urbano.
Por eso, la escena de la película Fury, de Brad Pitt, en la que el Tigre 1 avanza después de ser descubierto contra los Hellman, es completamente irreal. Lo que haría un Tigre 1 sería retroceder y seguir disparando. Tiras para atrás y sigues disparando a la máxima distancia posible. Ya se acercarán los Hellman. No vas a investir con, sí, un caballero, además, medieval.
Si te fijas, mira ahora que...
Queda más bonito. La película. Queda más bonito en la película, ¿no?
Sí, claro. Y sobre todo porque gana, mueren todos menos Brad Pitt.
Hombre, por favor.
Sí.
Por favor.
Claro, en esa imagen, volviendo a esa imagen, el Tiger, hubiese sido el comandante del Tiger, me hubiese tirado hacia atrás porque el terreno, uh-huh, bajaba, con lo cual hubiese bajado todo el chasis y solo hubiese dejado la torreta al aire. Y hubiese batido a los cuatro Sherman uno, uh-huh, a uno.
Sí.
Es una película.
¿Cómo se llamaba la película?
Ahora que mencionáis todo esto del cañón, ¿no?, y de un poco, sí, la distancia, ¿no da la sensación de que este tanque cambie un poco la mentalidad de un tanque más ofensivo a un arma más, por así llamarlo de una manera, defensiva? Porque como jugabas con la distancia, en el fondo lo que te interesaba sobre todo era poner los tanques en diversas situaciones y que aun vinieran rusos, americanos, lo que fuera, e ir liquidándolo uno a uno.
Yo creo que no. Por lógica sí que podría ser así, pero para eso tenía los cazacarros y los Stu, o sea, que son armas realmente defensivas. Este, sí, en realidad es un arma ofensiva. Otra cosa es cómo se utilice, por necesidades. O sea, cuando salen estos carros, los alemanes ya no tienen una reserva acorazada estratégica que poder utilizar contra las penetraciones enemigas. No... Ya lo único que tienen que hacer, o lo único que pueden hacer, es ejercer de bomberos. Allí donde hay fuego, allí que vamos, hacemos lo posible, combatimos y ya saldrá otro fuego y otra vez iremos a ese sitio. Pero la filosofía del carro es plenamente ofensiva. Sí. Es un carro de ruptura.
Sí.
Es un carro de ruptura. Yo rompo las líneas enemigas y una vez que las he roto, la explotación del éxito ya la harán los carros de combate medios o ligeros. Yo ya correr no puedo, esto que lo hagan estos. Pero su filosofía es esa.
A distancia a las convergencias de tropas enemigas que vengan a cerrar la brecha. Yo desde mi, uh-huh, posición bato a eso, a 1,000, 2,000 metros.
Sí.
Como tengo esa capacidad de fuego.
Sí. Y además es que es un carro que necesita muchísimo mantenimiento, pero... Lo ponemos nuevamente en contexto. El F-14 Tomcat necesita 6 horas de mantenimiento, o necesitaba 6 horas de mantenimiento por cada hora de vuelo. Bueno, pues este carro de combate necesita 10 horas de mantenimiento por cada hora de combate. Pero es que no es algo anormal dentro de lo que es la historia militar.
No.
Una vez que has realizado la ruptura, lo retiras al segundo escalón, y en el segundo escalón los mecánicos ya se encargarán de darle el mantenimiento para... volverlo a enviar allí donde sea necesario. O sea, no es un carro de combate, creo, que se permita el lujo de estar en combate muchísimo tiempo. Es un carro de circunstancias. Ejerzo mi función, termino de ejercerla, vuelvo para atrás, realizo el mantenimiento y hasta que sea necesario nuevamente.
Sí, es lo que hablábamos antes. Aquí estamos bordeando siempre el eje central, Tiger, y por extensión de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial, económica. era costoso de mantener. O si tengo el dinero para mantenerlo, ¿cuándo me es costoso? Cuando no tengo recursos. Mientras lo puedo pagar, nada es costoso, porque no lo valoro, digamos. Es cuando veo que no llego, que entonces tengo que empezar a recortar de otros lados.
Sí.
El Tiger, como muy bien has dicho tú, el F-14, y los últimos modelos de cazas de quinta generación, el F-Raptor, el F-35, el Lightning, pero si se pasan más tiempo haciendo overhaul que en combate. Aparte que no han entrado en combate, me refiero. Vuelan, no sé si son 500 horas, a las 500 horas el Lightning II, me parece que ya tienes que parar a hacer un overhaul de turbinas. Dices, esto, pero lo que pasa que, claro, el Tiger tenía que parar y no había opción, tenías que revisarlo totalmente, y eso eran 4 horas, depende de lo que tuvieses que revisar, si era una revisión a fondo o no. Estamos hartos de ver por la televisión los M1 Abrams de último modelo. O viene un carro con una pluma, con un puente grúa, le meten los grilletes al motor, que es una turbina de gas del M1 Abrams, lo sacan y le ponen uno nuevo, y en 2 horas el vehículo, o en 4 horas, el carro de combate está otra vez en primera línea. El Tiger no podían hacer eso. Primero, porque era súper difícil trabajar con el motor, y porque no había la tecnología para hacer eso, digamos. El Tiger, si había que repararlo, si lo podía hacer la tripulación bien, hacerlo la tripulación, o te lo llevaba remolcado, o lo tenías que sabotear. Y entonces aquí estamos en lo que comentaba Antonio antes. Un 30% perdidos en combate. Cerca de un 70% perdidos por sabotaje de la propia tripulación. Lógico, porque a lo mejor o habría gripado un motor o se había sobrecalentado y no se lo podían llevar. ¿Por qué? Nada. Era un vehículo que pesaba mucho. La solución no la sacaron los alemanes. Yo creo que la contestación del Tiger era bueno, malo o no, yo me refiero a los números de producción de la Wehrmacht, de carros de combate. Hemos visto que produjeron, que tenían 2.000. Los Stug tenían 20.000. De los Panzer IV posiblemente llegaron también a los 20.000. Me lo había apuntado aquí, 10.000. Los Panther fueron 6.000. Digamos, vemos que ellos sabían perfectamente cuáles eran los más rentables, los mejores o los que más se adecuaban a las tácticas o a la situación bélica. Como hemos comentado antes, era un buen vehículo tácticamente, pero era un fracaso estratégico. Quizás si la economía alemana hubiese podido soportar el hecho de que en vez de 2.000 Tigers hubiésemos producido 20.000, a lo mejor se hubiese convertido en un éxito estratégico. Tú te permites el lujo de perder un Tiger porque tienes 3 más esperando en reserva, como tú has dicho, pues mira, ya lo recogeré después. La cantidad que hacían los rusos. Los rusos lo sabían bien. Obsolescencia programada. ¿Por qué produjeron tanto y por qué se podían permitir el lujo de perder tanto? Porque les costaba relativamente poco producirlos, tanto en precio como en horas trabajo. El Tiger no. El Tiger era un lingote de oro. No lo podías dejar tirado. Digamos, de hecho, mandabas a recoger 2 Tiger para sacar a uno. Digamos, no se puede dejar nada atrás. Es que es eso, digamos. Estaba mal utilizado. No, pero estuvo muy mal utilizado.
Bien. Bueno, pues hemos hablado del Tiger 1, del Tiger 2. Nos queda toda la familia Tiger, que esto va para largo. Pero vamos a esperar y vamos a hacer una pausita. Así que ahora volvemos.
Después de años de realizar una labor divulgativa respecto a la historia militar a través de diversas webs y publicaciones digitales, HRM Ediciones se presenta como una editorial eminentemente dedicada a la historiografía militar. A las personas que formamos HRM Ediciones nos mueve una pasión por esta disciplina que cristaliza en la elección de títulos y un precio competitivo. Contamos con cuatro grandes colecciones: HD Historia, Libro Convencional, Soldados con Historia y Unidades Emblemáticas. Publicamos principalmente libros cuya temática ha sido poco o nada tratada en nuestro idioma, pero que despiertan un particular interés en el lector. Ofrecemos textos muy trabajados y rigurosos, con una correcta extensión, ilustrados con todos los mapas necesarios para seguir la narración y con las fotos y las imágenes que permitan un mejor seguimiento del texto. HRM Ediciones. La historia como nunca te la habían contado.
Pero dime, Antonio, ¿dónde podemos encontrar a HRM?
Podéis encontrarnos en www.hrmediciones.com o en las redes sociales Facebook y Twitter, @HRMEdiciones.
Pues ya sabéis, HRM Ediciones, la historia como nunca os la han contado. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Ay, hemos bebido un poquito de agüita, hemos hecho nuestras cositas y ya estamos aquí otra vez para hablar de los tigres, pero ya es que hemos hablado de Tiger 1, del Tiger 2. Vamos a hablar de la familia Tiger, de sus hermanos, primos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Podemos empezar, por ejemplo, por el Elephant o el Ferdinand, ¿no? ¿Empezamos por ahí? Sí. Pues venga, desembuchá. ¿Para qué se hicieron estos bicharracos?
Si te doy una respuesta oficial, te diría que era un cazacarros, un Panzerjäger pesado, que en aquel momento era lo que requería la Wehrmacht, para, sobre todo teniendo en cuenta que el bautismo de fuego de los Elephant fue en la batalla de Kursk, la batalla de carros más grande que ha habido hasta la, me parece que hasta las guerras que enfrentaron a Israel y a árabes.
Sí, sí.
Esa es la respuesta oficial. Uh-huh. Si te digo la que yo creo que fue, el Ferdinand, el Elephant, surgió porque Porsche le tenía la cabeza comida a Hitler. Era un comercial perfecto. Entonces, él había hecho chasis porque se creía que se iba a llevar el contrato de Tiger 1, se lo iba a llevar. Y el tío, como ya veía que, como el cuento de la lechera, ya había vendido la leche. Y tenía 90 chasis hechos. Entonces, cuando Henschel se quedó con el contrato, el tío fue a llorarle un poquito a Hitler y Hitler dio luz verde para construir, para hacer un contrato de este gran cazacarros. Fueron los 90 Elephant que fueron desplegados en Kursk.
Sí, es casi... Vamos a aprovechar a estos 90 barcazas que tenemos que no sabemos qué hacer con ellas.
Sí, sí. ¿Que fue un buen vehículo? Sí, sí, a ver, fue claro que dio, pero tampoco no tenemos que olvidar que Porsche lo vendió, digamos, aprovechó el hueco y metió su producto. ¿El Elephant era un buen vehículo? Pues si recordamos lo que hemos dicho antes del Tiger, que mecánicamente tenía problemas, que tácticamente, pues el a eso y un poquito más. Uh-huh. Así es, sí. Digamos, la planta motriz del Ferdinand, si los motores del Tiger daba problemas, los del Ferdinand era un quebradero de cabeza brutal, porque era una planta motriz híbrida. Eran motores eléctricos que requerían de motores de gasolina para generar electricidad.
Uh-huh. Y 65 toneladas.
Que ahí demuestra la capacidad, porque creo que sería necesario hacer un trabajo sobre la capacidad realmente de innovación. Esto sí que fue una innovación total en del campo armamentístico alemán, el Elephant. Esto sí que no se había visto nunca antes, digamos. Un motor eléctrico, bueno, un motor no, tenía dos pequeños motores, bueno, pequeños, relativamente pequeños, en comparación con el del Tigre, me refiero. Tenía cada una de las cadenas del Elephant, tenían una tracción independiente. Tenía dos motores de gasolina, Mikeback 120, es decir, de 12 litros, la mitad de los que montaba un Tiger, que se conectaban a sus transformadores que tenían unos motores eléctricos. Uf. Metía tracción a una y otra cadena. Uh-huh. Algo que decías, madre mía, pero si esto es, digamos, es lo que se está haciendo ahora con los Toyota o con los vehículos híbridos, digamos, gasolina, electricidad. Pues esto en un vehículo de 60 toneladas y 3. Es decir, esto sí que fue una innovación tecnológica, pero mayúscula.
Sí, no, ya te digo, estamos hablando de un bicharraco de 65, 70. Bueno, el Ferdinand 65 toneladas y el Elephant 70 toneladas, ¿no? Y un sí, de una longitud de 8 metros 14 centímetros y una altura de 3 metros, vamos, prácticamente con 6 tripulantes, sí, ¿no? O sea, es que, bueno, un infierno técnico, ¿no? También para arreglarlo en combate, sí, para eso tiene que ser también. Si lo otro ya es difícil, esto es increíble.
Sí, a ver, el problema, pues realmente la es increíble, pero la fiabilidad mecánica de los Ferdinand era superior a la de los Tiger 1. Sí, no, eso hay que decirlo, digamos. Los Ferdinand tenían problemas de peso, de quedarse atrapados en el barro, de no poder cruzar puentes, de quedarse aislados, pero lo que es su fiabilidad económica, mecánica era mejor, digamos. No tenían tanto averías. Lo único, claro, que tienes que tener en cuenta que en combate lo que es electricidad, un transformador, un motor eléctrico, pues en cuanto recibía impactos, las sacudidas, pues claro, quieras o no quieras, esos tienen una repercusión, pero era un buen vehículo, era un buen vehículo. Se construyeron, antes que hablábamos de las ratios, por presentar una ratio, se construyeron 90 vehículos. Estos vehículos, dice la ratio que tengo, que cada Ferdinand destruyó 10 carros de combate enemigos.
En Italia funcionaron muy, muy bien. Y en Kurs también lo hicieron. Ojo, el cañón que llevan no es el mismo que lleva el Tigre 1, ¿eh? Está diseñado, es una evolución del 88 milímetros. El calibre es más largo, es decir, la longitud del cañón es más larga. Y llega más lejos y tiene mayor velocidad inicial. Es un señor cañón.
Sí, era PAC-43-2, ¿no?
Sí. Ajá. Sí. Y 71 calibres de longitud.
Exactamente. 71 calibres. Que el tema de la longitud del cañón es un factor importante. Decir, sí, ¿por qué ponerle tanto cañón? Tanta longitud de cañón. Uh-huh. Es que, primero, aceleras más el proyectil. Estabilizas más, con lo cual aumenta. Sí, es, digamos, el Tiger, que diga el Elephant y el Ferdinand, porque no tenían el mismo cañón, los 4.000 metros. Pero llegaba a los 4.000 metros con la granada de antiblindaje, llegaba a los 4.000 metros de 2% de acierto. Es decir, yo puedo disparar a 4.000 metros, pero no le doy a nada. No, no. Sí. Tiles aceptaban en un 42% de las veces que se disparaban a objetivos a 4.000 metros.
Es brutal, ¿eh? Esa estadística es brutal.
Hablamos, es brutal, digamos. Dices tú, madre de mía.
Aclaremos el tema esto de los 71 calibres de largo, porque hay muchas personas que no saben a qué nos estamos refiriendo. El cañón, la longitud del cañón, digamos que es 71 veces el diámetro de boca que voy a tener.
La longitud, ¿no?, de un calibre.
Exactamente.
Sí. Sí, bueno, más que el diámetro de boca del tubo, no del freno de boca.
Sí.
El freno de boca, efectivamente. Sí, es otro elemento para amortiguar el impacto. Sí.
Estamos hablando de 88 milímetros, pues multiplicamos por 71 y te da la longitud del cañón.
En milímetros, exactamente. Era un pedazo de cañón. Claro, sí, era un muy largo y muy potente, digamos. Y después veo que lo de la ratio de aciertos ha gustado, utilizando la granada de tungsteno, que era la más eficaz que tenían los alemanes, con los Elephant eran capaces de proyectar este proyectil a 1.100 metros por segundo de velocidad inicial. Uh-huh. 1.100 metros por segundo. Si tenemos en cuenta que la velocidad del sonido son 340 metros por segundo, uh-huh, quizás nos podemos empezar a hacer la idea de la velocidad que pillaba, claro, el proyectil.
Por eso era tan largo, ¿no? El cañón. ¿Qué? Claro, tiene alcanzó una velocidad. Claro, es que estamos hablando de un cañón, para traducirlo a metros, estamos hablando de 6 metros con 20, con 24 centímetros.
Claro, no, por eso tuvo cañonazo que montar la casamata en, claro, la parte trasera.
En la parte de atrás, sí, claro.
Porque si lo hubiese puesto frontalmente, hubiese golpeado en todo, en los giros. Bueno, claro, de hecho, anecdóticamente decir que para el proyecto del Tiger 1, Porsche presentó un proyecto de un Tiger, perdón, para el Tiger 2, con la torreta desplazada adelante. Evidentemente se lo desecharon por eso, porque es que iba a dar en todo lo que podía haber por el campo de batalla, digamos. Mm. Cañones tan largos tienen que ir o centrados o desplazados hacia atrás, ¿no? Sobresaldría mucho.
Bueno, y... Sí, dime.
No, dime.
No, ya te digo, bueno, hemos hablado, ahora el Elephant, pasamos a otro modelo que a mí me ha llamado mucho la atención. Ya, me ha llamado mucho la atención porque es que parece eso, lo que estábamos comentando fuera de micrófono, una bombarda del siglo XVII, pero en el chasis de un tanque, que es el Sturm Tiger, ¿no?
Sí, pero aquí es lo que, esto sí también fue una, digamos, un capricho, esto fue un capricho de Hitler. Se construyeron solo 18. Y se utilizaron chasis de Tiger 1, llegaban averiados y que tenían que ser reparados en Henschel. De ahí que los modelos que de los vehículos del Sturm Tiger que se conoce, el chasis variaba de un chasis inicial al medio y al final, digamos. El objetivo del Sturm Tiger, o Tigre de Asalto, que podíamos traducir, era un vehículo para combate en casco urbano.
Claro, sí. Es heredero del Brumbar. El Brumbar es algo parecido, pero con un Panzer IV.
Efectivamente.
Y procede de las experiencias, o de las malas experiencias que tuvieron los alemanes en Stalingrado. O sea, todo es heredero, este diseño de Stalingrado.
Hitler, de hecho, me parece recordar que la petición de crear o desarrollar un Sturm Tiger es poco después de la rendición de Stalingrado, a primeros del 43 o por febrero del 43. Quedó traumatizado, bueno, Hitler y toda la Wehrmacht. Pensemos, uh-huh, que perdieron 300.000 hombres. El sexto, uh-huh, ejército era el, uh-huh, ejército de élite de la Wehrmacht. Era, uh-huh, y quedó muy marcada la Wehrmacht. Y eso, pues, Hitler dijo, no, no. Bueno, diseñaron el Sturm Tiger y después estuvieron también pensando diseñar el Ram Tiger, que era un Tiger de ariete, que era utilizar el chasis de un Tiger y meterle razón. Si ahora recordáis el proyecto aquel que tenía pinche que sale en el Códice Atlanticus, que era como un...
La tortuga.
Pues imagínate. Imagínate la tortuga versión 2.0, es decir, alemana en 1940. Pues eso, un chasis Tiger con una cobertura que se asimilaría al caparazón de una tortuga y para abrir vías de acceso por los cascos urbanos que detrás de un bombardeo de una tierra quedaban llenas de escombros. Entonces metías el Tiger, un bulldozer, te limpiaba para que pasase la infantería. Digamos, Stalingrado, como muy bien dice Ignacio, Stalingrado les dejó traumatizado. Uh-huh. Tiger, solo hay que visualizarlo así, digamos, en un combate, no, a no ser que fuese de apoyo a tierra, el Sturmpanzer, la principal acción que tuvo de combate fue en el alzamiento de Varsovia en el 44.
Sí, cierto.
Tuvo, digamos,
Y es bastante feo, ¿eh? El Sturtan, estoy viendo fotos y es bastante feo. Parece que le han puesto una de las tuberías de estas del Super Mario.
Sí, 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 sí.
Antonio ha dicho antes en una bombarda, ¿no?
Sí, no, bombarda, sí.
Sí, sí, me quedo con eso. Es una bombarda sobre cadenas.
El que hizo este después se acostó un ratito para meditar lo que había hecho. Porque, vamos, es que un engendro, es un verdadero engendro. Pondré una fotito en la entrada del blog para que, por si alguno no...
Es que si antes hablábamos, si tenía que un oyente preguntó, ¿tuvo relevancia, tuvo un impacto directo el Tiger en combate, en el desarrollo militar? Y hablábamos y desarrollábamos el argumento, aquí directamente soy tajante. ¿Tuvo impacto directo el Sturtiger en el desarrollo militar?
No.
¿En la campaña? No.
No. No, bueno,
derroche de claro. Tiempo, de obra, de dinero, fue no, y un también, capricho.
Ostras, y se ve, y se ve en la cantidad producida, fueron 18. O sea que tampoco,
18.
O sea que...
Jope, pero pensad, por ejemplo, en el Churchill Abre, que llevaba también un mortero, no era tan grande como este, pero no sé, yo no lo veo tan feo, la verdad.
Que tú no lo ves
por
feo.
Estética, no.
Que tú no lo
y
ves.
Y tan inútil. A ver, que no se utilizara no significa que la idea que implicó su desarrollo no fuera hasta cierto punto válida. Por eso os digo, el Churchill Abre...
Pero verás tú, no tuvo que ser tan válido, puesto que se hicieron 18 y tampoco tuvo nada, no, o sea, ¿me explico? O sea, si hubiese
sido... Sí, pero casi es un 0,1% dentro de la producción de... O un 1% de la producción del Tigre, casi.
Hombre, sí.
Es broma.
Estamos hablando también que eso, que los Ferdinand y estos elefantes pues fueron 90, ¿no? Entonces, sí, la
sí, pero eso fue por circunstancias, porque el diseñador los fabricó antes del tiempo y se encontró con
eso
90 barcazas sin saber qué hacer con
ellas.
Eso
fue lo que, lo que hacemos todo el mundo cuando nos sobra comida en una barbacoa. Quedar al día siguiente para terminártela.
¿No?
Exactamente.
El Sturtiger, por zanjarlo, el Sturtiger es que no se tuvo que ni abrir una cadena especial de producción. No, utilizaron los chasis que venían retornados averiados y que se tenían que reformar, digamos.
Uh-huh.
Es que no tuvieron nada, lo cogemos, quitamos la torreta y el chasis se lo mandamos, me parece que la casamata la hacía una empresa Alket, me parece que era, y lo mandamos a Alket y ellos se encargan de soldar la sobreestructura y el cañón, digamos el mortero, el proyectil lo habían desarrollado, me parece que la Marina de Guerra, la Kriegsmarine, que era una especie de carga de profundidad o algo, es decir... No.
Esa es más que nada como curiosidad.
La grúa que tiene por detrás para levantar el proyectil.
Sí. Es que es brutal.
El Sturtiger queda bien. Yo que hago maquetas, porque es una maqueta que queda muy guapa. Cuando la pintas y tal, en la vitrina, porque le ponen los soldados con la grúa.
Sí.
Yo precisamente la tengo así, subiendo el proyectil, y te queda un diorama curioso.
Sí, y no se te jode el cañón. No se te jode el cañón.
No, efectivamente.
No se te jode el cañón nunca. Pero bueno.
Ostras, se parece un poquito al Thor, ¿no?
Y este buscándole apareció.
Sí, es que recuerdo precisamente un diorama similar, cogiéndolo del chasis
no
del Panzer 4 y llevándolo con una grúa al cañón. Sí.
Es que no es tan feo.
Ah, al Thor, vale. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que el Thor era mucho más grande, pero sí, a ver, no deja de ser un mortero.
Sí.
Pero...
Vale, pues pasamos página del Sturtiger y nos vamos al Jazz Tiger. Ahora sí, al Jazz Tiger. Que esto sí, claro, esto es un bicharraco importante, ¿eh?
Este sí.
Esto es
el Jazz Tiger, sí, digamos, tampoco no es que fuese, tuviese mucho impacto, pero
bueno.
El Jazz Tiger sí que, si antes hablamos de que los Tiger impresionan, el Tiger 2 impresionan, el Jazz Tiger visto, la psicosis esa, el miedo al carro de combate tenía que ser mayúsculo.
Estamos hablando.
Montaba un 128 milímetros.
Un 128 milímetros, claro. Es que estamos hablando de 128 milímetros con 55 de longitud de calibre, ¿verdad? Que...
Sí, eso es un cañón naval prácticamente.
Un cañonazo.
Es una pirámide andante, el Jazz Tiger, ¿eh? Sí.
Además, lo desarrollaron a prisa y corriendo o de un modo muy rápido, lo sacaron antes de testearlo y cada vez que se movía se desalineaba el cañón y había que alinearlo nuevamente antes de que entrara en combate.
Claro, 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 es que verá, el cañón son 7 metros de cañón.
No, y después la munición sí. Era, claro, es que estamos hablando de que el cañón, que se hizo una versión... Se hizo una versión de un cañón de campaña, de un obús, porque no deja de ser un obús, el de 128 milímetros, un howitzer. Sí. Y se hizo la versión esta, el PAC-80, de 55 calibres, pero en versión cañón. Sí. Tenso, para disparo tenso.
Pero
la munición no era de casquillo, digamos, no era un proyectil único, sino que era munición binaria. Por un lado iba el proyectil, la cabeza...
Pero
había que meter
claro, el propelente.
Exactamente. Claro. Es que estamos hablando de un proyectil, tanto la parte de la carga de guerra y el propelente, 28 kilos. Estamos hablando de un mazacote de 28 kilos que el cargador, que por cierto, eran 6 tíos, estamos hablando de...
No, es que esto es un cañón naval.
Muy grande.
Es un cañón naval, date cuenta, por ejemplo, un destructor de la Segunda Guerra Mundial, tanto alemán, británico y tal, llevaba un 127 milímetros, o sea que este estamos hablando de un 128, es un cañón naval, así de claro.
Pero claro, lo que le gustaba o lo que atraía a Hitler, claro, estamos pensando que estamos a finales de la guerra. Era el momento de las soluciones creativas, estaba esto... En aquel momento se estaban proyectando
los mouse.
El mouse.
¿No? Exactamente, el mouse.
Se estaban proyectando.
El ratón, sí.
Sí. así es como. Esa es la ironía alemana.
Sí.
O sea, un vehículo de 100 toneladas.
Claro, bueno, este
cañones.
Este, para que le gusta los datos, el Jazz Tiger tiene 72 toneladas de peso, una longitud de 10,65 metros. Una anchura de 3,6 metros y una altura de 2,8. O sea, un bicho importante, como he dicho antes, ¿no? Y el blindaje de 250 milímetros, ¿eh? No te quede corto, ¿para qué vamos? Échala ahí a cero, hombre.
Además...
No hubo...
No, que curiosamente sí que tenemos referencias de primera mano. Otto Karius estuvo al mando de un Jazz Tiger. Antes de que termine la guerra.
Y el hombre...
Habla de...
Que aquel había sacado, él se había ganado la Cruz de Caballero con los Tiger.
Sí.
Otto Karius tenía... Cuando terminó la guerra, él era farmacéutico y abrió una farmacia en Múnich y la farmacia se llama Tiger.
Sí, señor. Eso es peculiar.
Sí. Pero bueno, el hombre, cuando terminó la... Lo pasaron al 512. Sí, al 512 Batallón de Cazacarros Pesados. Y él llevó el Jazz Tiger.
Llegó a combatir en el Ruhr, ¿no? En la batalla de la Bolsa del Ruhr. ¿Puede llegar allí?
Sí, los Jazz Tiger básicamente... se construyeron muy pocos, fueron 70 o 88, depende de las fuentes, porque la discrepancia está en que a veces se cuenta como fabricado los que eran reenviados para reparaciones, entonces no está muy claro, ¿vale? Entre 70 y 80 vehículos se construyeron. Básicamente se desplegaron en el oeste, muy cerquita de donde fueron fabricados, en Kassel, y hay algunos que llegaron a combatir un grupo, un contingente pequeño del 653, se rindió en la zona de Leeds, en Austria, en el 45. Pero básicamente todos, el grueso, se rindieron en la Bolsa de Ruhr, en la cuenca del Ruhr en el 45. Y allí es donde se desplegó en combate el Jazz Tiger. Y allí es donde donde demostró que de ser un titán, pues cuando la situación era la idónea, era un cazacarros, era un arma brutal. Porque claro, con un cañón de 128 milímetros, llegaba, tenía la, digamos, era capaz de mandar un proyectil, aquí ya sin, digamos, el final de carrera, por así decirlo, del proyectil, era de 24 kilómetros. Llegaba a los 24 kilómetros de distancia. Claro,
que una verdadera burrada. Oh. Yo es que le tengo particular cariño a este cazacarro.
Y no, no, es que una animalada.
No, pero que os voy a contar una anécdota, ¿no? ¿Os acordáis que, bueno, con José Antonio Peña hicimos el libro sobre Detrás del Mitro, Panse?
Sí.
Exactamente. Y curiosamente, bueno, como entrada en el blog, pues, oye, es una lámina que tengo muy bonita, tal y cual, de un Jazz Tiger, ¿no? Y la puse, ¿no? Uh-huh. La puse como... Bueno, me llovieron de friki como vosotros... Le expliqué como vosotros. Es que eso es un cazacarro. Eso es no sé qué coño, que queda muy bonita, hostia. Coño. Y por eso le tengo especial cariño. Desde entonces ya me acuerdo que es un cazacarro. Por la que me dieron, ¿no? ¿Sabes?
Sí. Es que la diferencia es, esa terminología es muy técnica. Diferencia entre un Panzerjäger o un Jazz.
Sí.
Sí, sí.
Digamos.
Tú.
Oh, exacto. Lo que pasa que, claro, el problema está muchas veces en las traducciones. Mm-hmm. Porque, claro, Panzerjäger en alemán es eso. Lo traduces es cazacarros.
Sí, claro.
Jungjagdpanzer es también, ya que es cazar, pero claro, no es en el mismo sentido y se pierde la traducción.
Mm-hmm.
Pero la verdad que esto es un Jazz Tiger, digamos. Es un...
Un tigre cazador.
Tigre. Es un cazacarros, pero es un vehículo para destruir carros de combate.
Igual que dijimos antes, que la denominación esa del Koenig Tiger, ¿no? Que significa tigre de bengala, ¿no?
Sí.
Sí, ciertamente. No es tigre real. No existe el tigre real en alemán.
Exactamente. No. Tigre de bengala.
Sí, eso es algo... enfatizar en la obra porque a ver, no considero que sea pedantería, pero el Koenig Tiger, digamos, si haces la traducción directa es un tigre real, pero lo que hay que preguntarse es ¿qué es un tigre real? A ver, en
tecnología
en español ¿qué es? No es un tigre real, digamos, es el tigre de Bengala,
el gran tigre.
El tigre de la familia de los tigres es el animal más grande, ese es un Koenig Tiger. Pero bueno,
Curiosidades.
No, ¿eh? Esto sí que es friquismo, ¿eh?
Curiosidades.
Bueno, hablando de friquismo, cuando nos reuníamos unos amigos y empezábamos a hablar de carros de combate, lo denominábamos la charla de las latas, así que...
Sí,
también.
No, verdad. Oye, que está muy bien, que aquí somos todos frikis de algo. Ya te lo digo, ¿no?
Sí.
Yo me voy a callar.
Sí,
de lo que
yo conozco
frío.
A uno que es de acorazados.
Bueno,
que...
sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos
el que
nuestro...
está libre de pecado.
Tenemos nuestras debilidades, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero que sí, evidentemente, yo cuando digo friki, oye, lo estoy diciendo con cariño, ¿no? A mí me encanta cuando oigo a eso, a un friki hablando de algo, porque es que además que sabe un huevo, hablando claro y en plata, encima va con esa pasión y con eso de lo que le gusta, ¿no? Y eso a mí me encanta, ¿no? O sea, igual que el típico, el maquetero, ¿no? Que verá tú, me van a pegar por decir maquetero.
Sí, pero bueno, modelista más bien.
Ya, pero bueno. Pero era, es que tú, bueno, y si esto lo he hecho así, con esta técnica y bum, bum, y para acá, y empleado. El bu y se te cae la baba, dice tú, la virgen la que le está dando, ¿no? Pero oye, son cosas que
cuando
gustan.
Te dicen que han utilizado fideos para hacer el lanzacohetes de un Focke-Wulf 190 y se van explicando cómo tienen que cortarlo y de qué grosor tiene que ser el fideo, eso lo he visto yo y es alucinante.
Sí, bueno, yo en mis dioramas algunos tienen orégano. Os lo digo, queda muy bien como hojarasca, ¿eh? Os lo recomiendo.
Huele un poquito a pizza,
olorcito
pero...
a pizza.
Sí, y encima es agradable.
No, desde aquí quiero darle las gracias a Félix Lanche por haberme mandado los dioramas que de los Jazz Panzers. ¿Te acuerdas? Que te lo he mandado. Sí. Y eso lo emplearemos, no te preocupes. Así que no. Bueno, sí. que nos vamos por la rama, nunca mejor dicho. ¿Qué te iba a decir? ¿Tenemos alguna curiosidad? Como antes que has hablado del tortuga este para limpiar cositas en escombros y demás. ¿Hay algún modelo que se quedó en el tintero y que dijeron esto es importante y vamos a hacer y se quedó ahí o...?
No, yo creo que si no salió del tintero es que no era tan importante.
Sí,
Tortuga, si no lo desarrollaron fue porque no. El Ram Tiger es igual que también hay algunos documentos que señalan que estuvieron intentando, desarrollando, al menos pensándolo, un Tiger lanzallamas, el Flan Tiger. Sí, el Flan Panzer que tenían, que eran de
Panzer 3.
Y eso, pero con un chasis de Tiger. Todo quedó ahí, básicamente porque como el Tiger había unas existencias limitadas, ¿para qué voy a desperdiciar las pocas que tengo haciendo unos modelos de carro de combate que los puedo hacer con un Panzer 3 y un Panzer 4 que tengo más? Y a fin de cuentas, sí. El cazacarro ese que estaba con el chasis del 38 checoslovaco, hicieron unos que eran modelos lanzallamas. Sí. Es decir, era la misma idea, pero con un Tiger. Nada, se hicieron los planos, se pensó, pero no fue más allá.
Bueno, en tu libro, en la parte de la familia, de los proyectos y demás que se quedaron, no serán importantes, pero tú tienes metido 12. O sea, proyectos.
Claro, pero
Tiger.
Es que eso, sí.
Sí. El que lo quiera leer, que compre el libro.
Sí, vale. De acuerdo.
Sí, de claro.
De acuerdo.
Pero que ya te digo, son 12, o sea que verá, que había ahí cerebrito dándole vuelta a la chirimoya para ver lo que hacían con esos chasis, esas cosas sobrantes o yo qué sé, ¿no?
Hombre, es que lo que decíamos antes, eran contratos muy suculentos, digamos. El Tiger, el 1, eran, no sé si eran 250.000 Reichsmarks. Y el Tiger 2 me parece que eran 300,000+, digamos. Eran muy jugosos los contratos.
Claro, lógico.
Si le puedes sacar un poquito más de tajada... ¿Por qué no? Digamos, pues vamos a hacer un modelo, ¿qué os parece? ¿Qué tal? Pues mira, si te lo aceptan, bienvenido sea, ¿no? Pero más allá de ahí, el Tiger tenía una vida, digamos, no se podía, había que cambiar, digamos, básicamente porque lo he repetido y en el libro, sobre todo al final, en las conclusiones, hago énfasis en ello. Uh-huh. La economía no lo soportaba. Uh-huh. Ese fue, para mí es mi mayor crítica. ¿Era un buen producto? Sí, pero no era el adecuado para el momento.
Bien.
Para el momento. Tenían que haber potenciado otros, no el Tiger.
Bien. Bueno, pues mira, vamos a ver. Como esto tiene que tener. Como habéis visto, le estoy hablando a los oyentes, como habéis visto, hemos hablado de datos técnicos, de tipo de carro, de. Etcétera, etcétera, de cómo se hicieron, cómo se pensaron, etcétera, ¿no? Como habéis visto, no hemos hablado nada de despliegue, de tropas, de estos bichos en el terreno, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer otro programa, aparte de este, donde hablaremos de eso, de todo el desarrollo en campaña, de los batallones, de cómo se configuran, de cómo afecta al campo de batalla la inserción de estos bicharracos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, aquí os emplazo, para hacer el segundo programa sobre esto. ¿Os parece bien?
Perfecto.
Efectivamente. Pues entonces dejamos aquí el tema de los tigres, datos técnicos, etc., etc., etc. Ya sabéis, tenéis un libro de Juan Campo Ferreira, de HRM Ediciones. Tiger, la garra acorazada de la Panzer Waffe. 390 páginas de datos y más datos. Porque, yo escribo esto y me tienen que ingresar, ¿no? Eso es el tirón. Pero bueno, aquí lo dejo, ya sabéis.
¿Puedo dar una primicia?
Dilo, venga.
Para esos frikis y modelistas que nos están escuchando y que les gustan estas cosas.
Sí.
En mayo lo podrán complementar con otro libro de Juan sobre los Panzerjäger y los Stu.
Anda.
Así que, si quieren dos volúmenes de enciclopedia...
Haremos un pack curioso.
Sí, mira, ya que lo ha dicho Ignacio, en aquel hablaremos de la etimología. Diferenciaremos los cazacarros de los Jazz Panzer y...
Okay.
Si el Tiger te ha parecido un tocho y que he rozado, que me he cedido con friquismo, pues que se preparen con el que viene.
Con el que viene.
Hablemos de los Marder y las generaciones Marder.
Sí, a que sí, sí.
Pues
sí,
venga, sí. Señores, pues entonces sí. Lo dicho. Vamos a hablar en el siguiente programa de todo lo que es el campo de batalla, la aplicación de estos armatostes en el campo de batalla. Así que, señores, lo dicho, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Lo dejamos aquí. Adiós.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Antena Historia.